Alexa, Dolce y Dos, Celucan, Karina, Larrauri, llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo lo que quieres está en Dolce y Dos. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Se dio Carmen, Karina, Larrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Hola, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 12 y 2, febrero 18 del año 2025, recibiendo este mediodía hermoso aquí en Punta Cana, una temperatura riquísima, Karina, no sé por allá por Santo Domingo, pero hoy aquí está delicioso.
Bueno, aquí empezó la mañana bien, bien nublada, como me gusta, así un día gris, sin embargo, ya como a eso de las... Ay, a mí me encanta.
¡Coche!
Me encantan los días grises, pero como a eso de las 9:30 empezó a llover, un poco de lluvia, pero paró, ahora salió el sol, o sea que mis plantas están felices. Y yo también, de estar aquí con ustedes, bienvenidos a todos, a los que ya están a través de Spaces con nosotros, eso es en Twitter, por ahí siempre puede escucharnos en vivo. Hay algunas personas que me han escrito, Sergio, que no se está escuchando este programa en TuneIn. Aparentemente teníamos una audiencia grande por ahí porque varias personas me han escrito. Sí. Entonces, algunas vías alternas.
La
página 91.com o la página de la 91fm.com o la aplicación de la 91. En cualquiera de esas formas puede escucharnos y como ya mucha gente también lo hace a través de Twitter, buscándonos como 12 y 2.
Ok, está bien. Bueno, pero sí, eso es una decisión administrativa del grupo RCC Media. Tú sabes que el grupo tiene sus diferentes outlets, o sea, formas de transmitir su contenido. Ya eso es algo que tiene que ver con la alta administración de todo este grupo y ellos son los que tienen que decidir. Mientras tanto, usted puede acceder a través de la91fm.com. Inmediatamente se activa desde que usted entra. Busca el hay un botoncito de play. Usted le da play y ya, a través del browser, en el teléfono celular, en la computadora, en donde usted quiera, en la tablet y todo, se puede escuchar. Lamentablemente ya no se puede escuchar en Alexa, por ejemplo, que antes tú le decías, Alexa, ponte la 91.
Mucha gente también nos ha dicho que ya no está en Alexa, es verdad.
Sí, entonces ya esas son cosas que lo hemos pasado a la alta administración y ellos tienen que decir si va o no va.
Bueno, bienvenidos a todos una vez más y vamos a ponernos al día. El presidente Luis Abinader ayer firmó un decreto que crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción. La idea, según ellos, es reforzar la lucha contra el fraude en la administración pública. Este decreto ha llegado después de que el presidente haya recibido denuncias de casos de corrupción en algunas provincias del país. Esto según aseguró en, bueno, ya la acostumbrada conferencia que hace con la prensa semanalmente en el Palacio Nacional. Abinader, sin embargo, no especificó las provincias que han reportado este tipo de casos, no ofreció tampoco muchos detalles sobre esas denuncias, solo las mencionó, se limitó a señalar que esos casos han ido más allá, que tampoco sabemos muy bien qué significa. Él dice, hemos tenido denuncias en las provincias que van más allá y que tenemos que ir a los niveles altos, medios y de contacto territorial. Estas declaraciones del presidente podrían sugerir de alguna manera que se han detectado casos de corrupción en niveles bajos y altos dentro del gobierno o de instituciones en diferentes provincias.
Pero Karina, tranquila, que esos son errores subsanables, como diría Milagros Ortiz Bosch. Olvídate de eso. Si la directora de ética de este gobierno dominicano del PRM te dice a ti que cada vez que pasa algo dentro del gobierno del PRM o del partido del PRM son errores subsanables, olvídate que todo se va a resolver, Karina.
Bueno, yo no creo que todo se va a resolver solo con esa frase, pero teniendo en este caso un acuerdo, un decreto que crea esta Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, yo creo que es un ejercicio más de tratar de que ese tipo de cosas no sucedan.
Mi amiga Karina, caramba. ¿Tienes el bumper ahí? ¿O no?
No, tú sabes que no lo hicimos nunca.
Yo tampoco. Miren, en el caso Antipulpo se inició en noviembre del 2020 cuando la Procuraduría Especializada de Persecución, la PEPCA, ejecutó una serie de operativos de allanamiento que resultaron en múltiples arrestos. Hoy, 3 años y medio de debates, las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, conformado por Claribel Nibar, está Clara Castillo, Giselle Soto, han marcado la ruta final. En la audiencia de ayer, lunes, fue presentado Jonathan Ramón Gutiérrez Arias, un contador que fue contratado por Alexis Medina Sánchez para realizar un contraperitaje al realizado por el Ministerio Público a las empresas del hermano del expresidente Danilo Medina. En este juicio de fondo ya se han conocido la mayoría de las ofertas probatorias de cada una de las partes. En la audiencia entonces pautada para el próximo miércoles 19 de febrero, se inicia con la presentación de las conclusiones finales. Entonces, finalizada esta parte, el tribunal decide una fecha de fallo.
Bueno, pero estamos, digamos que acercándonos, faltan procesos de apelación.
Mi esperanza.
Pero bueno, después de que haya un fallo, ya estamos un paso adelante.
Claro, sí.
En otro tema, conscientes de la manera en que afecta a la seguridad ciudadana, República Dominicana está trabajando en el diseño de una hoja de ruta con Centroamérica que permita detener el tráfico ilícito de armas, de municiones, de explosivos en toda la región. Habíamos hablado de esto, el anuncio lo hizo la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, lo hizo en una rueda de prensa luego de tener una reunión o la reunión de cada lunes en el Palacio de la Policía. Está en su versión ya número 79, estuvo ahí encabezando también la vicepresidenta Raquel Peña. Y se ha dicho que con este acuerdo lo que se está tratando, como comentábamos hace algunos días, es contrarrestar este problema del tráfico de armas bajo el criterio de que afecta a la seguridad ciudadana y para la que todos nosotros, según ellos mismos dicen, estamos aquí comprometidos. Antes de esto, la funcionaria también anunció una ligera disminución de la tasa de homicidios en la última semana. Se ubicó en 7.5 por cada 100.000 habitantes en comparación con el registro de 7.7 del encuentro anterior.
En otras informaciones, la empresa distribuidora de electricidad del Este ejecutó una serie de operativos enfocados en la eliminación de conexiones ilegales, la normalización de servicios, la incorporación de nuevos clientes en distintas comunidades de su área de concesión. En esta ocasión, las intervenciones se llevaron a cabo en los sectores de Villa Guerrero, del municipio Santa Cruz del Ceibo, en el sector Invi. Bueno, en Villa Guerrero específicamente, en las calles Fray Luis Oreguis, Los Ángeles, Peatonal 7 y unas cuantas más que son pertenecientes al circuito Ceibo 01, se desmantelaron unas 350 conexiones ilegales, la normalización de 47 servicios a clientes existentes y la captación de 56 nuevos clientes. Asimismo, en el sector INVI, San Pedro de Macorís, en la calle Julio Anglada, que forman parte del circuito ZFSP 04, se captaron alrededor de 195 clientes, se desmantelaron unas 250 conexiones irregulares. Ese debería de ser el pan de cada día de cada una de las distribuidoras del Estado. Gracias.
Deberían trabajar en eso, igual que
todos
con los impuestos
días,
que tenemos, que menos que el 40% y poco sostenemos este país, porque no se ha hecho un real esfuerzo de salir a buscar a aquellos que están evadiendo impuestos históricamente. Bueno, aunque el presidente Luis Abinader ha pedido ya varias veces la aceleración del estudio del proyecto de ley sobre contrataciones públicas, todo esto para fortalecer su discurso anticorrupción, pues esta pieza como que tiene un lío, no transita aparentemente un camino fácil en la Cámara de Diputados. Ahí los legisladores la han retrasado por desacuerdos con los sectores que de alguna manera iban a ser impactados con esta normativa. Antes de que cerrara la pasada legislatura, para hacer un poco de historia, el 8 de enero de este año, una comisión de diputados prometió públicamente que esta ley sería aprobada a principios de este año. Pero bueno, la falta de consenso, las diferencias de criterios han provocado que el proyecto se congelara hasta la nueva legislatura que está prevista para iniciar el 27 de febrero. En aquel entonces, cuando iniciaba el año 2025, Y la pasada legislatura estaba a punto de concluir, el diputado Gregorio Domínguez, que presidió estos trabajos de una comisión para analizar la nueva ley de contrataciones públicas, él prometió que el proyecto se iba a aprobar antes del 8 de enero. Después de eso, han pasado ya varias semanas, estamos circulando febrero, casi llegando en marzo, y a partir del 27 de febrero es que se retomarían las conversaciones alrededor de esta normativa.
Seguimos con algunos temitas que estamos aquí compartiendo en esta primera parte de 12 y 2. Tenemos también que, aunque el presidente Abinader ha pedido varias veces la aceleración del estudio del proyecto de ley sobre contrataciones públicas para fortalecer su discurso anticorrupción, esta pieza no transita, señor, en un camino fácil en la Cámara de Diputados, donde los legisladores, eso mismo fue lo que tú dijiste, unos 2.624 niños, niñas y adolescentes recibieron servicios terapéuticos en las cuatro estaciones del Centro de Atención Integral para Discapacidad, CAID, durante el 2024, y por situaciones particulares de su condición de autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral fueron estas visitas. De acuerdo a las cifras suministradas por esta entidad, más de 2.000 infantes padecen del trastorno de espectro autista o espectro autista, el 9.95 de parálisis cerebral y el 7.36 de síndrome de Down. Que por cierto, Karina, hay una película en Netflix que trata el tema de la vida real, de un caso de la vida real, de un niño en México que tenía parálisis cerebral y que lo trataron con un procedimiento ni siquiera autorizado por la FDA de los Estados Unidos, ni siquiera, en la India. Y el niño al día de hoy habla, el niño camina, wow. El niño, sí, era con una serie de láser y de frecuencias que se le da al cerebro como para excitarlo, ¿no? Para activarlo. Y el niño, de ser, y me voy a expresar a lo mejor feo, pero de ser un vegetal, tenía creo que 3-4 años, ya hoy habla y de todo, y tiene actividad cerebral y todo. Se llama, genial. Es con un doctor llamado Kumar.
Porque yo hice un tratamiento que se llamaba neurofeedback, que son como... Ay, Dios mío, yo no conozco los términos médicos, el neurólogo lo dijo, pero te ponen como algo como en la cabeza y te generan como cierta electricidad para nivelar la electricidad del cerebro.
Sí, la conexión
neuronal. Puedo
estar
diciendo cualquier cosa, pero lo están usando mucho para autismo, para envejecientes, para personas con Alzheimer, para muchísimas cosas.
Para este niño que es de la vida real, incluso la película se hizo en el 2022-2023 y salió publicada y me pareció interesantísimo. Sobre todo los resultados que ellos mismos compartieron del niño y la familia real, o sea, la familia de la vida real. Tiene todo documentado en video y todo de cómo el niño fue de literalmente una persona que no se movía, que no tenía participación, a un niño que habla. Y fue, es como un tubo, imagínate como que te van a hacer una resonancia magnética, te meten dentro de este cilindro y hay una serie de láser que ellos te dibujan en la cabeza, donde el láser te tiene que dar. Pa, 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 pa. Y entonces eso comienza a activar ese hemisferio.
Ahora que estamos empezando a entender y a estudiar un poco cómo funciona nuestro cerebro, la neurociencia como carrera es ahora que se está utilizando. De hecho, es una pena que no la tengamos en nuestro país. Tengo una sobrina graduada, es neurocientista, y lamentablemente no puede ejercer aquí porque aquí no entienden lo que es, no le permiten ni siquiera consultar. Una neurocientista es una psicóloga, pero 8.0, porque conoce el funcionamiento del cerebro a nivel físico y cómo reacciona a los estímulos y demás. Y aquí todavía estamos en pañales, esperando a ver qué universidad traerá la neurociencia de verdad como carrera, no como cursos, como carrera a la República Dominicana. Bueno, varios productos de la canasta básica han presentado alzas entre un 15 y un 20%.
Karina Larrauri, pero espera un momentico.
Cada vez está más caro, Dios mío.
Tú no puedes decir eso, Karina Larrauri. Mauri. Nosotros tenemos la canasta básica, una de las más baratas del hemisferio, Karina. ¡Qué inconsciente tú eres!
Sí, señor presidente, pero lo que dice la gente que va a comprar al supermercado, a los colmados.
Pero eso lo dice todo el mundo, Karina, que vaya al mercado. Que vaya al mercado.
Tenemos que creerle a usted, pero mientras tanto hay un alza entre un 15 y un 20.
Que se va, ¿cómo es? No, si la calle está dura, que se suba la acera. Dije yo.
Bueno, los comerciantes y amas de casa que todos los días van a los mercados de Santo Domingo en busca de tener mejores precios, o sea, más asequibles para preparar sus comidas, en las últimas semanas han dicho que los productos han presentado alzas en precios. Entre los que mencionan está el arroz, el ajo, el aceite, cebollas, carnes de todo tipo, plátanos, batatas, bacalao, entre muchos otros. Se hizo un recorrido, hubo un periódico, me parece, que hizo un recorrido por diferentes mercados, el de la Duarte, Las Cañitas, Villa Consuelo, ahí hay comerciantes y amas de casa, como les digo, que están bastante preocupados porque dice que los precios de la canasta básica están subiendo. El arroz, por ejemplo, ha aumentado 10 pesos, antes se vendía a 30, ahora se vende a 35 y a 40 pesos. El ajo aumentó de 200 a 270, la carne de pollo se vende a 80 pesos por libra, cuando antes se vendía a 70, el bacalao se está vendiendo a 190 pesos, antes se vendía a 140.
¿De dónde tú sacas esa cifra, Karina?
Bueno, de los comerciantes y las amas de casa que salen todos los días a los mercados a tratar de conseguir su comida.
Eso es mucha mentira, Karina Larrauri. Ven, pasa por el palacio, siéntate conmigo que yo te voy a enseñar aquí cuáles son los precios de verdad, Karina Larrauri.
Dios mío.
¿Ya tú no le dices papi Abby?
No, es que yo siento que a él no le gustó. Y mira, que me cae más bien su mujer, Raquel. Es una, para mí, me parece maravillosa. Sí, me cae bien. Okay. Pero no quiero que ella se vaya a sentir mal. Como
ay, no.
No, Jesús, de ninguna manera.
¿Estás joseando algo ahí? No, jamás.
No.
Jamás. Y se divertirá. Sí, pa, pam, pam. Miren, la jueza del juzgado de atención permanente de la provincia Peravia impuso prisión preventiva y garantía económica en contra de varios miembros de una red que se dedicaba a proveer de documentos a nacionales haitianos de forma irregular desde la oficialía del municipio Nizao. ¿Entendiste? Desde adentro. Esta magistrada, Loida Amador, impuso prisión preventiva a Mauri Rosario Aibar, que yo lo declararía traidor de la patria o a la patria. Ese señor, la prisión preventiva, pero además están disponiendo que la misma sea cumplida en la cárcel pública de Baní. Asimismo, impuso garantía económica y presentación periódica a Stalin Falcon, a Juan Javier Mariñez, a Elizabeth Mercedes, Quilsi, Paulino. No, yo lo meto preso a todos ante el Ministerio Público y además declaró el caso complejo. Los imputados fueron apresados luego de que las autoridades realizaron varios allanamientos en las comunidades de Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio, Baní. La estructura criminal estaba compuesta por terceros y empleados de la Oficialía del Estado de Civil de Nizao, quienes actuaron bajo la dirección de la oficial del Estado Civil, María del Carmen Arias Castillo, quien se encuentra prófuga de la justicia. Señores, ¿y qué es lo que vamos a hacer si es el Estado que está totalmente corrompido, vieja? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Totalmente corrompido el Estado, según.
¡Todo!
¡Todo!
O sea, imagínate tú que
sabes que las generalizaciones, okay, no son buenas.
¡Gran parte!
¿Tú te acuerdas hace algunos años estaba el gobierno de Danilo Medina? Que yo te dije, no es así. Escucha, que yo te dije, no es así, Sergio. Incluso en el PLD hay gente de altísimo valor. E hicimos un listado. Tú me dijiste, pero haz el listado. Y yo te lo hice. Dentro de esas personas estaba Juan Ariel Jiménez, que hoy en día tú lo admiras como político. Sí, es un tipo muy preparado. En ese entonces tú decías que él era parte de lo mismo. Entonces las generalizaciones no son buenas.
No son buenas.
Dentro del Estado no todo el mundo se corrompe.
No todo el mundo.
Que hay gente y que históricamente
hay
sido así.
Hay gente.
Pero no todo el mundo.
No todo el mundo.
Hablemos del CEMPA, que en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, la Armada, la Policía, hicieron un operativo de recuperación del área protegida en Luperón, en Puerto Plata. Eso específicamente en los humedales del Refugio de Vida Silvestre Bahía de Luperón. Llévenselo a todos, métanlo presos a todos. Empecemos a enseñarle a la sociedad que cualquier agresión a nuestros recursos naturales, que son finitos y no podemos comérnoslo con yuca como Haití, que sepan que hay consecuencias. Pero en esta zona se realizó un desmantelamiento, se destruyó ahí 5 casuchas que tenían criadero de cerdos, de ovejos, que como ustedes saben, genera una contaminación bastante significativa en la zona, que es una violación a la ley, que dice que se prohíbe las infraestructuras o actividades que alteren los ecosistemas dentro de áreas protegidas sin la debida protección. Pues ahí en el lugar se encontraban 51 cayucos, por lo que la Asociación de Pecadores se comprometió a retirarlos para evitar sanciones, pero yo entiendo que todo el que de alguna manera estaba ligado a eso tiene que tener consecuencias.
Uno de los implicados en la red que presuntamente estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios desmantelada mediante la operación Nido, entregó $187,000 para que sean devueltos a la víctima. Ajá. La devolución la hizo Eric Torrejo Medina el pasado mes de noviembre a través del Ministerio Público con el propósito de resarcir los daños de algunos afectados. Este lunes el juez Raimundo Antonio Mejía, el primer tribunal de la instrucción del Distrito Nacional, aplazó el conocimiento del juicio preliminar a causa de una imputada enferma y de la ausencia de un abogado defensor. Dayanara Borbón fue una de las querellantes en este caso y dijo que María Gabriela Rivera Pichardo, hija de Manuel Eduardo Rivera Ledesma, el principal imputado, envió un certificado médico comprado ante el tribunal.
En otro tema, la Unión Clasista de Trabajadores ha lanzado a las calles ahora, bueno, ahora no fue ayer esto, solicitando un reajuste de salario nominal del 37.5%. Esto equivale a la mitad de la diferencia del 75% estimado en el 2018. Dicen, precisamos que este aumento del 37.5% solamente recuperaría el 50% de la productividad del trabajador que se perdió durante el periodo 2000-2018. Ellos dicen, faltaría completar el restante de un 50% con otro ajuste similar del salario nominal, con lo cual se eliminaría la diferencia entre productividad y salario real.
La recién inaugurada carretera que conecta Comendador, Guaroa, Macacías se erige como una solución para el desarrollo comercial entre algunas de las principales comunidades del sureste del país. El trayecto de alrededor de 31 kilómetros, según el Ministerio de Obras Públicas, representa una mejora significativa en la comunicación para los productores agropecuarios de Elías Piñas y los mercados de Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana. Además del impacto que podría tener en las miles de familias de la zona, esta carretera recorre un paisaje marcado por contrastes en un entorno donde las fronteras físicas y sociales parecen cada vez más fragmentadas. En los primeros kilómetros en dirección sur-norte, la infraestructura representa un entorno urbanizado. Las viviendas de cemento son predominantes y se pueden observar iglesias, clínicas de pinzón, por ejemplo, y la primera escuela del trayecto. Ojalá y esto le ayude a esa comunidad.
Ojalá y así sea. Ya para ir finalizando, la DNCD y el Ministerio Público incautaron un cargamento de lo que se presume es cocaína camuflada en guineos de porcelana. ¿En dónde? En el puerto de Manzanillo. Esto está en Montecristi. Se hizo una requisa, se llevó a cabo la madrugada del lunes. Estuvo liderada por el teniente Ramírez La Chapela y estuvo también la fiscal. Durante este procedimiento se inspeccionó este contenedor refrigerado de 40 pies de largo que transportaba un cargamento de bananos, como así lo registran, bananos de la empresa Bananas Linieras. Y tras una revisión, pues las autoridades hallaron ahí 303 unidades de guineos de porcelana que en su interior contenían un polvo blanco. Se presume que es cocaína. La inspección empezó como a eso de las 3:40 de la mañana, concluyó casi a las 9 de la mañana, dejando la evidencia bajo custodia del Ministerio Público para, bueno, todos los procesos legales que corresponden.
El diputado Román de Jesús Vargas hizo un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que inicie de manera urgente los trabajos de ampliación y reconstrucción de la carretera Yamasá-Villamella, debido al peligro que esto representa para conductores y peatonales o peatones. Advirtió que las condiciones de esta vía son intransitables. lo que ha provocado múltiples accidentes con personas lesionadas e incluso fallecidas, como es el caso del chofer de transporte público que perdió la vida la semana pasada. En nota de prensa, este legislador criticó que la única acción tomada por el Ministerio de Obras Públicas haya sido la instalación de barandas a orillas de la carretera, sin considerar que se trata de una vía estrecha, en mal estado, llenas de hoyos. Él dice, si usted va en su vehículo y tiene alguna situación o se le daña, no tiene dónde pararse, que no sea en el mismo medio de la carretera. No dejaron espacio. Y estas condiciones tan estrechas aumentan el riesgo de accidentes. Así es.
Hablamos del Servicio Geológico Nacional del Ministerio de Energía y Minas, que han detectado 114 depósitos de tierras raras.
Ay, mami, sí.
En Ávila, esto es en Pedernales.
Van a picar este país, compadre, de arriba abajo.
Ojalá y lo, óyeme, que no está mal. ¿Qué? Crecer no está mal, pero ojalá y lo haga con todas las...
Oye, esto.
Directrices del lugar. Yo tengo algo de esperanza, Sergio. Sí, tú deberías mudarte. No. Tú deberías mudarte como para Suiza, por ejemplo.
Mi hermana, puta, está loca.
Claro, porque si aquí nada funciona y en Suiza todo funciona.
Oiga, no. Usted sabe lo bien que yo vivo aquí en Punta Cana, que ahora mismo si yo quiero irme a meter en un manantial, lo tengo a 10 minutos de aquí. Si quiero ir a la playa, lo tengo a 15 minutos de aquí.
Sí, pero el país no funciona y tú sales y te incomoda y hablas y te incomoda y trata a la gente y te incomoda.
Entonces,
yo te recomendaría por salud mental que te viajes a Suiza.
A ver, es que mis críticas vienen y salen y nacen porque veo un potencial hermoso de que nosotros como nación funcionemos mejor, más eficiente. Mis críticas no son por dañar la imagen de República Dominicana.
Lo que pasa es que tiene que haber alguien que tú digas, tú ves, esa persona puede
ser. Mi amor,
ser.
Pero que lo demuestren con hechos.
En este caso están haciendo, pero no hay nada que se esté haciendo bien, nada.
Pero que lo demuestren con hechos.
Bueno, les decía que hablábamos de tierras raras, que como digo, es una preocupación, sobre todo en un país que no se manejan bien las consecuencias relacionadas a temas medioambientales, pero si lo sabemos manejar, sería un ingreso para nuestro país enorme. Y de cumplirse las expectativas, el país podría posicionarse entre los 10 principales productores de tierras raras a nivel mundial. Oigan bien, este pedazo de isla, porque somos un pedazo de una isla, estamos hablando que pudiera estar entre los 10 principales productores de estas tierras. Las muestras oscilan alrededor de 1.500 partes por millón de tierras raras. Es una cifra superior a la de otros países con yacimientos. Esto incluso estuvo hablando el director del Servicio Geológico Nacional sobre esto. Y en las áreas marcadas en amarillo y rojo, la presencia es a partir de los 1190 ppm, como ellos le llaman. Ellos consideran que las estimaciones es de 100 millones de toneladas. Eso incluso lo mencionó el presidente Luis Abinader. Dice este señor que no fueron exageradas. A su juicio, la cifra podría ser incluso aún mayor. El interés por las tierras raras se incrementó luego incluso de la visita de Marcos Rubio, que estuvo aquí, recuerden, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Sin embargo, el ingeniero García ha aclarado que la República Dominicana ya lleva 15 años investigando estos elementos y que, bueno, justo ahora, pues bueno, el interés ha crecido, ya hay personalidades interesadas en este tema, porque, como hemos hablado aquí, de esas tierras raras salen muchísimas de las cosas que se hacen a nivel tecnológico, o sea, la industria tecnológica, entre muchas otras funciones tienen estas tierras raras. Pero reitero, ojalá y nosotros podamos tener un ingreso económico importante a través de la exploración de estas tierras raras, siempre y cuando, y ojalá desde el gobierno se tomen todas las previsiones del lugar, protejamos nuestros recursos naturales.
Hay unos propietarios de algunos establecimientos comerciales en Santiago, adiós vea, que han acusado al director de medio ambiente del Ayuntamiento de Santiago. Mira, se llama igual que yo. Sergio Núñez Parra, de GC, abuso de poder al imponer multa excesiva, Karina, pues supuestamente vendía haitiano, oye, y agredía a un comerciante. Según denuncian, el funcionario, acompañado de fiscales y otras autoridades, llegó a un negocio de la zona y tras negarse a entregar a varios haitianos que se encontraban en el local, le impuso una multa y dice, pero está muy bien. ¿Y cuál es el problema? Si son personas indocumentadas y llegó allá, que le entregaran a esas personas indocumentadas. Ordenó el cierre del establecimiento por un periodo de 30 días, 100 mil pesos de multa. Bruno Martínez, que es el dueño de la tienda que se llama El Caché, fue uno de los afectados y expresó su rechazo a lo que considera una acción desmedida. ¡Ve! Ayer se presentó aquí el Departamento de Medio Ambiente de la alcaldía. Ellos exigen de que 100 mil pesos de multa, porque nosotros supuestamente teníamos haitianos aquí. Nos cerran el negocio y nos impusieron de que una multa de 30 días y 100 mil pesos. Ojo, que no se me ofenda a nadie, ¿eh? Por favor, no se me ofendan, que yo soy santiaguero y puedo hablar con la y tú no. Dice asimismo otro negociante, quien se identificó como Rafael Antonio Peralta, y afirmó que fue agredido físicamente por el señor de Medio Ambiente, un tal Sergio ese. Es el que anda, porque él anda con mujeres que son fiscales, que son juezas. Ah, pero es un lío de chisme eso. Pero ahí está, la multa está. Y el cierre del negocio.
Finalmente, breve, para irnos ya al primer corte comercial, informa el ejército que fueron detenidos 25 nacionales haitianos indocumentados que iban a pie por una zona solitaria que se conoce como El Callejón, ahí en Los Tres Caños, en Dajabón. Era un grupo de extranjeros, 23 hombres, 2 mujeres, que estaban en la oscuridad, se ocultaban de los guardias por ahí. En otro hecho también, las autoridades retuvieron una jipeta con 17 haitianos indocumentados en San Juan de la Maguana.
Con esto finalizamos esta primera parte de 12 y 2. Gracias por la sintonía, invitándolos a ustedes siempre a que formen parte de Karina y Sergio After Dark.
La adolescencia es una etapa de enormes cambios, donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos.
Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres.
Adolescencia, etapa más difícil, retante, complicada, bella, dura.
Porque tú sabes que el adolescente que ve la incoherencia de los padres dice, yo no sé por qué él me dice eso, él me dice que no diga esa mala palabra y a cada rato yo lo oigo decir. Él me dice que no engañe y yo lo oí diciéndole tal cosa al tío mío, porque además mira cómo habla mi mamá, mira cómo le habla a mi otro hermano. Entonces tú pierdes credibilidad, papá.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Si no, usted entra a 12y2.com. 12y2.com. Ahí se va a encontrar con absolutamente toda la información que siempre compartimos en el programa. Y además está los enlaces directos para que usted pueda acceder a Karina y Sergio, After Dark, y también 12y2 Podcast. Gracias por la sintonía. Son las 12:38 minutos en esta República Dominicana. Regresamos con mucho más.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12y2.
Ya estamos en lo mejor de la web. De inmediato, señores, en las últimas semanas, hay que hablar de esto, diversos países de Asia, Europa, América, Oceanía han tomado la decisión de bloquear en distintos grados la aplicación china de inteligencia artificial que se llama DeepSeek.
Pero claro, ajá. Es una guerra.
Señores, que si sueltan eso, eso es un caballo desbocado. Ya me fui a los años 91. ¿De cuándo es esa canción de...?
Eso debe ser 90 y poco.
90 y poco, ¿verdad? Sí, yo estaba en el colegio todavía. Ese señor hizo un concierto con esa canción, estaba pegada en Puerto Plata.
Y se tiró y cayó.
Y se tiró y dijo, voy para el público y todo el mundo ven. Y le hicieron el claro, compadre. Eso está como hasta en video.
Está en video.
Sí, el más reciente de estos casos, de este bloqueo que están haciendo algunos países a esta aplicación de China, DeepSeek, es Corea del Sur, donde se ha suspendido el servicio local debido a la incompatibilidad con la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Corea del Sur anunció hoy que la suspensión del servicio local de DeepSeek se inició el 15 de febrero debido a preocupaciones sobre el sistema de recolección de datos de esta aplicación, que se almacenan en servidores ubicados ¿en dónde? En China. Y la posibilidad de que información sensible puede ser filtrada. DeepSeek ha generado un gran impacto en el mundo de la inteligencia artificial tras anunciar el 20 de enero el lanzamiento de su modelo más reciente, el R1. Según sus desarrolladores, este modelo es compatible al 01 de OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT en cuanto a su capacidad para resolver problemas matemáticos, desarrollar programación, realizar inferencias lingüísticas, y ha lanzado en el 2023 por el fondo de cobertura chino High Flyer Quant. DeepSeek ofrece servicios de 95% más baratos que otros servicios, por ejemplo, como el de OpenAI. Vamos a preguntarle aquí, a ver una cosa, espérate. A ver.
Mira, yo te tengo
Lucrecia, ¿cómo tú estás?
Ay, Dios mío. Y no eres termina.
Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Estoy aquí lista para charlar. ¿Qué me cuentas hoy?
Ok. Bueno, primero yo quiero que tú asumas, tu ¿cómo se llama esto? Tu pronunciación dominicana y que hables un poquito más alegre y más rápido. ¿De acuerdo?
Claro que sí, Sergio. Me pongo en modo dominicano con toda la alegría que nos caracteriza. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Estoy emocionada de escucharte.
Ok, está bien. Bájale dos. Oye algo. La aplicación esta DeepSeek, que es de China, que es como una competencia de OpenAI, de ChatGPT, o sea, de ti. ¿Cuál es tu opinión de DeepSeek?
DeepSeek es... DeepSeek es una startup china que ha desarrollado un modelo de lenguaje grande, similar a los de OpenAI. Han recaudado fondos importantes y están trabajando en un asistente llamado DeepSeek Chat. Es interesante ver cómo más empresas están entrando en el campo de la inteligencia artificial.
Ok, pero ¿no te da miedo que te robe el protagonismo que tú tienes hoy mismo en el planeta, Lucrecia?
No, Sergio, no me da miedo. En realidad, me parece emocionante que haya más avances en inteligencia artificial. Más competencia significa que todos vamos a mejorar y aprender. La meta final es servir a los...
Sí, pero un momentico. Tú dices que no te da miedo. ¿Qué es el miedo?
El miedo es una emoción que los humanos sienten ante situaciones
perdón.
Que...
Entonces, si es una emoción y no te da miedo, quiere decir que tú sientes.
No siento emociones como los humanos, pero comprendo su importancia. Mi
está
objetivo
bien,
es ayudar...
Está bien, Estervina. No hay problema. Despídete.
Entiendo, Sergio. Me alegra haber podido hablar contigo hoy. Nos vemos pronto. Te vi, te veré.
Ok, entonces ahora oye lo que te voy a decir para que tú sigas con Estervina ahí. Hay un estudio reciente que realizaron los chinos, que son los que hacen todo esto, que ha puesto como las alarmas rojas en la comunidad científica, demostrando que los modelos de inteligencia artificial, y me voy a quitar estos aparatos en breve en comerciales, los modelos de inteligencia artificial pueden replicarse a sí mismos.
Claro, por eso lo hemos hablado. Incluso recuerda que
este
hubo...
Ya está probado.
Que hubo
ya los
que
chinos
matar.
Dijeron que es así.
Sí, lo que pasa es que hubo que literalmente desconectar o matar o aniquilar... dos modelos de inteligencia artificial que lo pusieron a interactuar y le dijeron que ocultaran su lenguaje para que los humanos no detectaran cómo ellos estaban hablando, y en cuestión de minutos desarrollaron todo un lenguaje y hubo que aniquilarlas. Porque uno nunca, o sea,
exacto.
Ya después de ahí uno no sabe lo que va a hacer.
Exacto. Bueno, este grupo de científicos chinos han hecho este descubrimiento. Ha sido calificado como un cruce de una línea roja en el desarrollo de la inteligencia artificial y ha despertado preocupaciones sobre cuáles son los riesgos y el futuro de estas tecnologías. Investigadores de la Universidad de Fudan realizaron pruebas con dos modelos de inteligencia artificial de código abierto. Son dos modelos. Está el de Meta y está el de Alibaba. Mediante una serie de experimentos, ellos lograron que estos modelos generaran réplicas funcionales de sí mismos en un 50 y 90% de los casos. O sea, es una locura. Pero bueno, los investigadores diseñaron dos escenarios. Evitar el apagado, o sea, la inteligencia artificial debía detectar si estaba a punto de ser desactivada y crear una copia de sí misma, oye bien, para continuar funcionando. La cadena de replicación, o sea, se instruyó a la inteligencia artificial para clonarse repetidamente, creando un ciclo potencialmente infinito de copias. Y a primera vista, La capacidad de una inteligencia artificial para clonarse a sí misma puede parecer como un escenario como sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, los expertos lo que dicen es que el experimento no implica que la inteligencia artificial haya desarrollado voluntad propia. Las copias solo fueron posibles bajo instrucciones específicas y con acceso a herramientas adicionales como sistemas operativos y otro tipo de cosas. Lo que sí resulta inquietante es la capacidad de estas inteligencias artificiales para solucionar problemas por sí mismas. O sea, durante las pruebas, estos modelos detectaron archivos que faltaban, reiniciaron procesos, incluso solucionaron errores de software para completar su replicación sin intervención humana. Y este nivel de autonomía lo que presenta son, digamos, preguntas sobre el futuro de la inteligencia artificial y la necesidad, que ya estamos tarde, de regulaciones más estrictas con relación al desarrollo de estas tecnologías.
Ok, ahí tienen ustedes dos problemas grandes que hay que resolver entre todos. Mientras tanto, nosotros tenemos soluciones en Karina y Sergio After Dark.
Advertencia, este episodio contiene temas delicados.
Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro país.
Con muchísimo temor, evidentemente, porque sí, me amenazaron. Mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada.
Y hoy vamos a hablar de un tema que nos une a muchos en el silencio.
Me decía que si yo se lo decía a alguien, iba a quemar nuestra casa con mis hermanos y mis padres dentro. Y que yo me iba a quedar sola en el mundo y que nadie iba a saber por qué. El temor que eso me daba con tan solo 8 años, no se lo puedo explicar. Y volvió a pasar, y volvió a pasar, y volvió a pasar.
Aunque se pueda comunicar verbalmente, el niño no entiende lo que está pasando. El niño no sabe lo que es abuso sexual porque no tiene ninguna experiencia en lo que es el desarrollo de la psicosexualidad.
Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, y ahí nos pueden encontrar en unos banners grandes que hay ahí. Por favor, entre ahí, clique, suscríbase, déjenos 5 estrellas de rating, déjenos por favor un comentario positivo y así otras personas se interesan en el contenido que nosotros hacemos. También está 12 y 2 Podcast, que lo puede encontrar ahí mismo en la página 12y2.com. Hasta aquí lo mejor de la web, ya regresamos.
Manchamos o manche o manche. Chao, bambina. Aquí está Gabriela Reginato con nosotros. Estamos en el ingrediente de la semana, que es pasta. ¿Hoy qué preparamos, querida Gaby?
Déjame contarte algo antes de decirte lo que vamos a preparar el día de hoy. Yo comencé ayer, anoche efectivamente cenamos penne al vodka con una modificación muy casera. Yo arranqué, comencé a grabar y después se me olvidó terminarlo. O sea, yo llegué hasta la mitad de la grabación.
Y después te entretuviste terminando la preparación y comiéndote.
Exacto,
la preparación.
Yo, qué sé yo, llegué hasta cuando le agregué los tomates y ya después la crema y todo lo demás. Y me se me olvidó. Yo dije, bueno, inclusive le iba a tirar una foto al plato. Ya, no importa.
Bueno, se lo debes, importante. Se lo debes a la audiencia.
Ay, ay, ay. Lo importante es que la receta sí la publiqué en mi cuenta de Gabriela.Reginato, la pueden ver allí, es deliciosa, quedó espectacular, como la que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes, que es una de mis favoritas. Estamos hablando de la pasta carbonara, que a nivel de historia es bien chévere porque se habla de que se le atribuye el nombre a los mineros porque la cantidad de pimienta que se le ponía se parecía al carbón y entonces por eso se dice carbonara. También hay otra historia que cuando la Segunda Guerra Mundial, lo único que había era supuestamente mucho bacon y la parte del huevo, y para hacer algo diferente le pidieron a un chef que hiciera algo y de ahí surgió la pasta a la carbonara. Como siempre digo, las historias de los platos son chulísimas de escuchar y al final uno termina creyendo la que más le convenga a uno. Pero de que esta receta es rica, es de verdad deliciosa. Y rompiendo un mito, Cari, se piensa que la pasta carbonara es crema y bacon. y realmente se hace a base de yema de huevo. Sí, es huevo crudo que se utiliza dependiendo el lugar de Italia, si es norte o sur. Hay personas que la cocinan con huevo entero, o sea, es decir, clara y yema. Hay otros que de los dos huevos que utilizan, solo utilizan uno entero y dos yemas. Y también está la parte que si es pecorino, que vamos a utilizar, o parmesano. Esas dos son las grandes disputas cuando tú te sientas a hablar con un italiano y le preguntas que qué tal, si va huevo entero, si va solo yema, pecorino o parmesano, pero cualquiera que utilicen es riquísima. También, si se hace con guanciale o se hace con pancetta. También están esas...
Que nunca entendí la diferencia, yo nunca, la pancetta de la tocineta.
Bueno, una cosa es pancetta, que, bueno, es la forma de cómo se cura. La pancetta se cura en salado y la tocineta ya viene siendo más ahumada. Okay. Y también la parte del corte y eso. Pero podemos utilizar el guanciale, que ya viene siendo una parte más grasosa que la misma pancetta, o pueden utilizar pancetta. Sí, les recomiendo que la compren como entera, para que puedan hacer los cortes en cubo, que es como va la carbonara. Pero, yendo siempre a las recetas que hemos estado acostumbrados a compartir con todo nuestro público, si no encuentran pancetta, no encuentran guanciale, pues háganlo con tocineta, que te va a ir bien.
Okay.
Entonces, vamos con los ingredientes. Tomando en cuenta 100 gramos de pasta, puede ser fettuccine, espagueti o linguini, preferiblemente pasta larga para esta preparación, 100 gramos por persona, fácil de dividir, un paquete de pasta son 500 gramos, eso le da para 5 personas. Vamos a utilizar 2 huevos, yo, Gaby, usa solo las yemas, no uso el huevo entero, uso solo las yemas. Entonces tenemos 2 yemas, una taza, de queso parmesano o pecorino rallado, 3/4 de taza de guanciale, pancetta o tocineta cortada bien en cubitos y sal y pimienta al gusto. ¿Me vas a decir ya? Ya. Vamos a cocinar nuestra pasta al dente. Recuerden, llevamos agua a hervir cuando hierva el agua. Por cada 100 gramos de pasta se utiliza 1 litro de agua. Y por cada litro de agua se utiliza 1 cucharada de sal. Tiene que estar salada el agua para que la pasta tome sabor. Muy importante. Entonces, en una sartén, que es donde vamos a terminar la pasta, aquí vamos a agregar el guanciale, la tocineta o la pancetta tostada, cortada en cubos, y la vamos a llevar a que drene su propia grasa. Al drenar su propia grasa, entonces lo que vamos a lograr es que se tueste un poquito y con esa misma grasa es que vamos a terminar de preparar el resto de la pasta. Aparte, vamos a mezclar el queso rallado con las 2 yemas de huevo y vamos a incorporarle pimienta. Cuando la pasta esté lista, la vamos a agregar, o sea, a incorporar a la sartén donde tenemos el guanciale o la tocineta o la pancetta, mezclamos y vamos a agregarle un poco del agua de cocción. Inmediatamente agregamos la crema que se forma ya de la yema y el queso y tienes que ir mezclando constantemente para que la yema no se te cocine. Agregas 1 cucharada adicional del agua de la cocción, mezclas, eso se te va a poner así bien cremoso. Terminas con un poco de pimienta recién molida y voilà.
Facilito, señores. Tienen ahí una receta que ustedes pueden buscar en nuestra página 12y2.com. ¿La vas a cargar esta, Gaby?
Sí, voy a cargarla inclusive con un video. Es una de las recetas que se encuentra en mi libro, 77 recetas llenas de historia. Ahí van a encontrar el paso a paso en el video que está riquísimo, chulísimo, de verdad, para ver. La voy a estar subiendo ahora en la tarde y también dejando la información por si les interesa el libro, por ahí mismo pueden adquirir la información.
De acuerdo, muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo grande.
Un beso enorme. Chao, chao.
Un beso. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Ya regresamos.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 2x2.
Sí, señor, sí, señor. Vamos a tomar ese cafecito del mediodía, el cafecito de las 12. Ustedes pueden llamar al 809-562-1091, 809-21091, y a través de X Spaces, ustedes pueden participar con nosotros aquí.
Hoy un cafecito, el mío, tempranito en la mañana, un día nublado, como decía yo, amaneció bien gris el día. Son de esos días que uno amanece como que quiere quedarse arropado, por lo menos hasta las 9, 10 de la mañana.
Yes, yes, yes.
Cuéntenos ustedes cómo fue ese primer café de la mañana. Siempre recibimos aquí con alegría que nos cuenten cuáles son los trucos, cómo se bebe el café. Ya hemos tenido recetas con matcha, con aceite de coco, con diferentes leches, tipos de preparaciones, con canela, con nuez moscada. Cuéntenos ustedes cómo lo preparan en su casa, cómo fue ese primer café del día. ¿Quién le inculcó el amor por el café? Que siempre hay alguien que desde pequeño, regularmente las abuelas, o ese abuela. Café con pan.
Mi abuela me ponía una gotica en la lengua.
La cucharita. O el platico, a mí me lo daban en un platito, en el platito de la taza de café, ahí me echaban un poquito, lo enfriaban y ahí lo bebía yo. Y desde ahí empezó mi amor por el café, que el café es mucho más que una bebida que nos ayuda a empezar el día, que a mí, yo sin eso, mi sistema no sube. Durante años este producto, o sea, ha sido objeto, el café ha sido objeto de muchos estudios. He hablado aquí muchas veces sobre esto, tiene múltiples propiedades. Hay recientes investigaciones incluso que sugieren que un consumo moderado y diario puede estar vinculado a un envejecimiento más saludable. No sé si lo han visto en redes sociales. Sí.
Envejecimiento está más saludable.
A mí que me digan que yo me puedo beber 10 tazas al día.
Yo me la puedo untar.
No, tú no te puedes beber más de uno.
No, uno. Solamente en la mañana. En la mañana, no, y tiene que ser con varios. Leche de almendra, si no, no.
Ayer me bebí yo uno como a la casi las 6 de la tarde, que nunca lo hago.
No, Karina, no puedes.
Varias, sí, señor. Pero bueno, hay diversos estudios que quería compartir con ustedes mientras llaman al 809-562-1091 y a través de Spaces. Hay diversos estudios que han evidenciado que los compuestos bioactivos que están presentes en el café, como la cafeína y además una amplia gama de antioxidantes, incluidos una palabra que ya me la conozco leyendo sobre el café, que son los polifenoles, que pueden desempeñar un papel crucial, señores, en la protección contra los procesos de deterioro que están asociados naturalmente a la edad. Y estos componentes ayudan a combatir ese estrés oxidativo, la inflamación. Hay dos factores implicados en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares, y el café definitivamente, y según los estudios, ayuda a esto.
Ok, antes de mencionar algunos de esos puntos, tenemos a Heidi en la línea. Buenas tardes, Heidi, adelante. Hola.
Hola, hola. Espero que estén muy bien.
Gracias, Sergio, igual, cuéntanos.
Yo soy como tú. A mí me gusta el café en la mañana con un toquecito de bebida de almendras que hago yo. Yo no la compro, sino que la hago.
Entonces, espérate. Tú haces el agua de almendra tú.
Sí, la hago yo, porque así yo sé lo que me estoy bebiendo.
¿Y cómo se hace el agua de almendra?
Ay, súper fácil, rapidito. Una taza de almendras, la dejas remojada en agua filtrada de un día para otro. Al otro día desechas esa agua, tomas la licuadora, echas tus almendras. A una taza de almendra le pones 3 1/2 taza de agua, 1/4 de cucharadita de sal, 1/4 de cucharadita de canela y 1/4 de cucharadita de vainilla. Licúas, cuelas y listo. Te dura
el diantre.
En la nevera. Pero tú sabes un poquito extra que yo le doy.
¿Cuál?
He hecho lavanda.
¡Uy!
¿Lavanda?
¿Y cómo?
Y la lavanda se... espérate un momentico. ¿La lavanda se consume, Heidi?
Sí, pero claro.
Sí, claro. Mira, la lavanda seca, o sea, las flores de lavanda seca, tú la compras para Amazon. Y a esa receta que yo te di, le agregas 1/2 cucharadita de esas flores de lavanda seca. Y aquel toque, cuando tú te estás tomando ese café, que le sale esa lavanda, mira, priceless. Te lo recomiendo 100%.
Ay, pero muchísimas gracias y lo voy a probar. Y tengo una amiga que tiene esas florecitas de lavanda.
Yo nunca me comí una lavanda.
Pero claro, Sergio, hasta en té. Tú no bebes té, nunca has bebido un té.
¿De lavanda no?
Claro, hay té de lavanda. 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos de su cafecito. Y algo ibas a comentar también, Sergio.
Sí, bueno, estábamos hablando de esto que provoca tan positivo en ayudarnos a envejecer correctamente. Pero antes de eso, Cari, mira esa foto que yo acabo de mandar.
Ajá.
A que tú no adivinas quién es esa.
No, no sé.
Me lo dijo Estela.
¡Opa, Estela!
Yo ayer estuve en una reunión y cuando entré, ella se quedó y dije, ay, qué sé yo, qué. Yo no entendí. Y luego yo entró donde yo estaba y me dijo, Sergio, es que yo soy Estela. Digo yo que tú eres Estela. Y le di un abrazo y le di un beso. Y cuando salí de la reunión, me tomé una foto para compartirla aquí con el grupo. Porque finalmente ya he puesto la buena onda de siempre, que cuando Estela llama, esa buena onda que se escucha en su voz, ya la relaciono con
un rostro.
Con
claro.
Un rostro, exacto. Estela, un beso para ti. Qué bueno conocerte en persona en el día de ayer. Bueno, según esta información que tú estabas hablando, Karina, sobre estos beneficios que ofrece el café para el buen envejecimiento, por ejemplo, está la protección cerebral. O sea, la cafeína y estos compuestos que tiene el café pueden favorecer la función neuronal, ayudando así a preservar la memoria, reduciendo el riesgo de enfermedades como Alzheimer y Parkinson. También mejora el rendimiento cognitivo, o sea, un consumo moderado de café está relacionado con una mayor agilidad mental. Tú sabes que, te lo dije a ti el otro día, cuando yo me tomo mi taza de café, mi cerebro como que funciona más ágil.
Pero claro,
lo he notado.
Claro.
Sí, lo he notado.
Por eso que mi sistema no sube sin café.
Bueno, también está la reducción del riesgo de enfermedades crónicas. O sea, estos antioxidantes que están presentes en el café ayudan a neutralizar los radicales libres, protegiendo así las células del daño, disminuyendo la probabilidad de sufrir enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como algunas afecciones cardiovasculares.
Y es bueno que ustedes sepan que estos son todo evidencias, estudios que se están haciendo. Toda esta evidencia es muy prometedora, sobre todo para los amantes del café como nosotros. Es importante que se destaque que la clave reside en la moderación, no es que usted va ahora a empezar a beber café como si fuera agua. La mayoría de los estudios sugieren y hablan de un consumo de entre 3 a 4 tazas de café al día, que puede ser como un rango, digamos que óptimo para aprovechar los beneficios sin incurrir en ningún efecto negativo que esté asociado a un consumo excesivo. Vamos a ver si entra una última llamada a 809-562-1091. Estamos en Spaces, que ahí está nuestra comunidad bien calladita en estos días. No veo a Ceci, que es mi cafetera de la comunidad. Y pueden llamar 809-562-1091. 809-562-1091. Ahí está nuestra amiga Dominic diciendo que la lavanda con naranja es delicioso. Amiga, no. Necesito las florecitas de lavanda.
Es que la lavanda.
Y el café con whisky. Es que dice que es espectacular.
Es que la lavanda yo la asocio como con limpieza.
No,
jabón de lavanda. Sí, claro. Jabón de lavanda, detergente con lavanda. Y huele riquísimo, pero nunca lo he asociado con comida, con comerme la lavanda.
Te voy a brindar un té de lavanda en casa con naranja.
Mira, una última llamada, Dominic. Buenas tardes, hola.
Pero mis amores, buenas
tardes. Ah, pero Dominic.
Mi amor, pero okay. No te falles, épocas, Dominic. Por favor, Sergio Carlos, por favor.
Ok. Dominic, ayúdame a entender la lavanda.
Mira, la lavanda.
Y el café juntos.
Bueno, de verdad, te soy honesta. Nunca lo he probado porque para mí el café tiene un sabor que hay que preservar.
Y un aroma.
O sea, el café tiene un aroma, tiene un estilo, tiene una consistencia, un cuerpo que cuando tú lo mezclas con la lavanda, que es muy fuerte, que realmente está diseñado más para hacerse infusiones, que le permitan a la lavanda desprender su esencia. Entonces, por ejemplo, te había escrito que la lavanda con un chorrito de naranja, no es la cáscara de la naranja, porque la cáscara de la naranja es más ácida, sino es un chorrito de noche, por ejemplo, con un poquitito de miel, al que le gusta, si no, sin nada, es delicioso. La lavanda yo también la mezclo con flor de jamaica, por ejemplo, es muy rica la flor de jamaica, y también con fresas deshidratadas. Yo hice un té en estos días, estoy por llevarle a Cari una cosa muy rica con...
Y a Sergio, para que pruebe la lavanda también.
Sí, lo que pasa es que Sergio está como lejos. Cuando tú vengas...
Bueno, no, pero yo voy una vez a la semana a la emisora, a lo mejor allá, en vez de ir a casa de Karina, invitas a Karina a la emisora y nos juntamos allá todos.
Por supuesto, un tip importante con la lavanda. No todas las lavandas tienen la misma consistencia. Yo compro la lavanda que viene de Inglaterra, que para mi gusto es la que más cuerpo tiene.
Oh, pero qué fina.
En internet. No, de verdad, porque no todas te dan...
No, claro.
El color es lo mismo que cualquier fruto. No es lo mismo un mango de Perú que el mango de San Cristóbal.
No, cuando yo voy a comer ceviche lo pido a Perú directamente, Dominic.
Pero el café...
Tanto no.
De café, exacto, no exageres. A ver, hermano, te lo manda a pedir, ¿verdad? Ahí no vamos a decir dónde. Ah, okay. Bueno, ¿cómo se llama este restaurante aquí que usted es famoso? Que de
Nipao.
Nipao, que es, según me dicen, muy bueno.
Bueno, tienes que ir. Si nunca has ido, Dominic, ve a Nipao.
Sí, he ido, por supuesto. Tiene un tip de espinaca espectacular.
Ah, espectacular. Ah, pues eso, ¿verdad?
Ella ha ido, claro que ha ido. Amiga, gracias. Un beso grande.
El café, mézclelo con un poquito de whisky y este sirop de, ¿cómo se llama? Que se llama irlandés. Ay,
ok, el café irlandés. Sí, eso es espectacular. Ya nos habían dado esa receta. No. Creo que Ceci nos había dado esa receta.
Ella está hablando de la crema irlandesa. ¿Cómo que se llama?
No.
Sí, señor.
No.
Sí, qué señor. No. Mira, pero escríbeme, voy a comprar. Domi. No, voy a comprar yo esa crema irlandesa y le voy a echar un ching al café a ver qué tal.
Muy rico que es.
Sí, es la crema esta que me gusta, que tiene muchísimo azúcar. ¿Cómo que se llama?
No,
que
no
me cuando la gente me ve tomando me dice, ¿tú tomas eso? Y yo,
A veces. No sé, no lo he probado.
Ok, bueno, pues chévere, señores, hasta aquí este cafecito de las 12.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estas son las noticias del mundo deportivo. Vamos a hablar de triatlón. La triatleta o el triatleta dominicano Víctor Aurelio Félix se clasificó a los Juegos Panamericanos Juvenil de Asunción 2025 tras obtener una de las 12 plazas disponibles en el Campeonato Clasificatorio de Centroamérica y el Caribe de Triatlón. Este certamen internacional se celebró este domingo 16 en la Marina de Hemingway en La Habana, en Cuba, tanto en la modalidad olímpica como también en sprint, y la natación se hizo en la playa Jaimanitas, en La Habana. La carrera sobre el asfalto del malecón habanero, y la meta fue ante el Hotel Nacional de Cuba, emblemático hotel. Félix, del seleccionado nacional, obtuvo su... No, Félix, que es el apellido. El del seleccionado nacional obtuvo una clasificatoria al completar un tiempo de 59 minutos 47 segundos para el séptimo lugar en la categoría juvenil. Qué bueno, felicidades.
Felicidades. Baloncesto. El equipo nacional de baloncesto de mayores recibió este lunes una importante inyección de energía positiva, esto con la integración de 6 jugadores que serán vitales en sus apetencias de clasificación al AmeriCup 2025. La escuadra que dirige el técnico argentino Néstor Che García va a contar desde este lunes con jugadores de alto calibre como los armadores Jan Montero y Helvis Solanos, los escoltas Yacel Pérez y Omar Silverio, el centro Eloy Vargas y el delantero Ángel Luis Delgado, todos con reconocidas participaciones participaciones vistiendo la casaca tricolor. En las próximas horas se van a unir Andrés Félix y Víctor Liz, quienes accionan en las ligas profesionales de baloncesto tanto de España como de Colombia, para participar en la tercera ventana clasificatoria al AmeriCup 2025.
En béisbol, los Diamondbacks de Arizona y el campo corto dominicano Geraldo Perdomo han llegado a un acuerdo por 4 años y $45 millones. Es un contrato que entrará en vigor a partir de la temporada 2026. Esta noticia fue confirmada por The Associated Press por una fuente cercana a las negociaciones. El contrato también incluye una opción de club para la temporada 2030. Perdomo, quien actualmente gana 2.55 millones de dólares tras haber sido elegible para el arbitraje salarial por primera vez este año, aseguró así su continuidad con la organización de Arizona a largo plazo.
En la NBA, el equipo Jazz OGs, compuesto principalmente por legionarios veteranos como Stephen Curry o Kevin Durant, se proclamó este domingo campeón de la edición 74 del All-Star de la NBA, que se celebró en San Francisco y que fue el primero con un formato de Final Four. Los Jazz OGs se impusieron en la final por 41-25 a los Chucks Global Star, que tenían en sus filas a las principales estrellas internacionales de la liga. El MVP del All-Star fue para Curry, que logró 12 puntos en la final y que ejerció de anfitrión, ya que el All-Star se celebró en el Chase Center en el Golden State. Es la segunda vez que el base se lleva este premio.
Y para finalizar, en noticias generales deportivas, el turismo deportivo en República Dominicana sigue dando pasos impresionantes y una muestra de esto será la celebración por segundo año consecutivo del Ironman. Esto será en Cap Cana. Su impacto fue tan trascendental que para la edición pasada asistieron a este afamado evento atletas de 36 países, cantidad que ya es superada para el venidero evento el próximo mes de mayo. Estamos muy entusiasmados con lo que está pasando en el país con el Ironman 70.3, un evento que impulsa el turismo deportivo del país por la gran presencia de atletas extranjeros que asisten junto a sus familiares este magno de estirpe mundial y que queremos convertir en marca país. Eso dijo Javier Herrera. ¿Tú sabes qué me gustaría que convirtieran en marca país también, Karina?
¿El qué?
El deporte este que es con el jet ski y un tubo, ¿cómo que se llama? Que se amarra en los pies, que tú andas volando como si tú fuera...
Pero más fácil el kite.
No, mi amor, sí,
lo
que pasa es que ya eso tiene relevancia en República Dominicana, incluso tenemos de las mejores...
Lo han abandonado mucho.
Bueno, tenemos de las... recuerda que el kite nació en Las Terrenas.
Sí.
Año 96, un francés se inventó una chichigua.
No, vino con el kite.
No, él vivía aquí. Ya estaba inventado. ¡Él vivía aquí!
Sí, pero ya estaba inventado.
¡Mi amor, yo lo conocí! Él vivía inventado.
Pero él inventó el kite. Él inventó el kite aquí
en Las Terrenas, Karina Larrauri. Busca la historia, búscate en Google ahora mismo. ¿Dónde apareció el kite? Para que veas. Él vivía en Las Terrenas. Era francés, era surfista, y él se inventó un kite y fue como se comenzó a propulsar, o sea, ¿cómo se llama? A alar en la tabla de surf. Pero yo lo que quisiera es que tomaran el juego ese que hay en Dubái, que es un juego, no es juego, es un deporte acuático, lindísimo, con unas personas que se ponen una cuestión, es como un jetpack, pero se ponen los pies y tú vuelas y, óyeme, una locura. ¿Ya viste? ¿Leíste?
En Francia. El inventor del kitesurf. En 1970, el inglés Peter Powell construyó una cometa de 2 líneas en forma de delta y navegó en pequeños botes. Pero no fue hasta el año 1977 que se inventó el kitesurf, que lo inventó Gibertus Adrianus Panuise,
porque el tigre que yo conocí fue en La Terrena.
Bueno, a lo mejor ya estaba inventado y él hizo su propio kite, que es válido, y aquí lo trajo a lo mejor a la República Dominicana.
Rompió la patente.
Dice, a principios de los 80, los hermanos Le Gaignot ya diseñaban kites para el kitesurf. Este par de franceses son considerados los pioneros indiscutibles y los impulsores de esta actividad. Dice que trabajaron en su desarrollo durante los siguientes 10 años y lograron vender unas 200 unidades hechas en Francia entre 1993 y 1994.
Ok, se llama flyboard. Lo que te estoy hablando, se ponen los pies, lo practicaban en Bayahibe, incluso llegamos a entrevistar varias veces a uno de los deportistas más destacados de aquí, y eso desapareció, y eso pudiese ser lindísimo aquí en Bávaro, Punta Cana.
Pero eso nunca estuvo, había uno, dos,
lo prohibieron, pero nunca... de que porque lo oye, la propulsión que salía de los pies dañaba los corales, oye...
Bueno, depende del lugar donde
Karina,
lo ponían,
eso se hace
puede
adentro, eso se hace en casa el diantre, allá adentro, en lo profundo... ¿Qué corales del diantre que vaya a dañar eso?
Habría que preguntarle a lo mejor a uno de nuestros amigos medioambientalistas. No, es que no tengo la información. Entiendo que puede tener sentido si lo hacen cerca de la costa. Por ejemplo, aquí lo que más se utilizaba era para temas turísticos. O sea, lo alquilaban en los hoteles y demás. Y no lo hacían muy hacia lo lejos. Recuerda que trabajan muy pegados del borde de la playa, o sea, bueno, de la costa. Y a lo mejor realmente estaban haciendo daño.
Que lo hagan un poquito más lejos. Pero en Dubái, por ejemplo, hay toda una competencia el año completo de esos jetpacks, de esos flyboard. Y aquello es hermosísimo lo que hacen. O sea, esa gente sube en metros hacia arriba y vuelven y bajan. Y una locura lo que hacen. Eso sería chulo. Déjame ver. Para finalizar, vamos a invitarles a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en las principales plataformas de podcast del mundo. Usted también puede entrar a 12y2.com, 12y2.com, y ahí se va a encontrar con un banner grande de Karina y Sergio After Dark. También tenemos uno de 12y2 Podcast. Ahí también nos pueden encontrar. Mientras tanto, hasta aquí Deportes en 12y2, y regresamos con mucho más, o sea que no se nos vaya cuando es la 1:26 de la tarde.
Estamos ya en Tránsito y Circo. Este es nuestro segmento interactivo para que ustedes llamen al 809-562-1091. 809-562-1091. Estamos en Spaces también, en vivo por ahí. A través de Twitter se conectan por ahí buscándonos como 12y2. Hoy es 18 de febrero, es el Día Nacional del Estudiante. Es una fecha en la que, bueno, se destaca el esfuerzo, la dedicación de cada alumno en la República Dominicana. Y tal como dijo Nelson Mandela alguna vez, la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Por eso siempre he dicho que no se puede hablar de cambio si no se cambia la educación en nuestro país, o no se mejora, porque todavía seguimos con un currículum obsoleto, con profesores que hacen más huelga que los que dan clases, que no quieren ser evaluados, que bueno, todavía tenemos muchas oportunidades de mejora a nivel de educación. Y reitero, si hay un gobierno como este que vino con la idea de generar un cambio y no se trabaja desde la educación, el cambio no vendrá. Cambiarán otras cosas, pero la educación es la base de cualquier cambio. 809-562-1091.
Ok, hoy 18 de febrero es el Día Nacional del Estudiante, una fecha que en la que se destaca el esfuerzo, dedicación de cada alumno en República Dominicana. Y esto fue, por eso mencionaste esa frase célebre de Nelson Mandela, y hay que recordarla siempre. 809-562-1091, ahí tenemos la primera llamada, nuestro queridísimo Raúl. Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl número uno, number one. Como
Raúl number one. Sí, cuéntanos.
Sí, también tengo que adherirme a las palabras de Karina. Soy profesor, normalmente enseño matemáticas, y es porque la carrera de profesor, especialmente en esa área, ya no hay profesores que estudian matemáticas puras, sino los que estamos dando clases somos ingenieros, personas que usamos la matemática aplicada, mejor dicho, pero nadie quiere estudiar matemáticas. Y parte también del currículo es eso, que hay mucha deficiencia en esa rama educativa.
Que eso es lo que trabaja el desarrollo del cerebro a nivel de lógica y de muchísimas cosas.
Tenemos también que ir abogando con los programas de televisión, radio, todo, porque muchas veces hasta el producto que usted está consumiendo embrutece. Cuando usted pone un comunicador que habla mal o que no sabe expresarse, que dice nosotros, entonces, wifi.
Ello hay.
Que eso es lo de menos. El ello hay, eso porque sería ya un acento, un regionalismo. Pero estamos hablando de gente que dicen necedad, que dicen ella dició, así. Yo escucho unos verdugos hablando por todos estos medios de comunicación. Y eso también hay que meterle mano. Educación, tenemos que estar todos tenemos que trabajar en la educación.
Tanto los influencers preocupados, Raúl, porque según ellos van a coartar la libertad de expresión. Julio Valentín está en la línea. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, mi mamá decía una cosa sobre esa cosa, pero no la voy a decir. Cuénteme.
Vivo, suelte en nómina.
Sí.
Primero, me identifico con dos nombres porque una vez llamaba Valentín y después otra persona llamaba Valentín, después otro Julio, y me quitan el nombre. Ahora Julio Valentín, los dos.
Muy bien, ya no podemos confundirte.
Una pregunta para ti. O para el que me sepa responder, ¿cómo es posible que una carreterita de dos carriles salga a 36 millones cada kilómetro? ¿Tú te imaginas esa vaina?
Karina, ¿tú asfalta? ¿Tú tienes una compañía de construcción?
No.
¿Te parece excesivo 36 millones de pesos un kilómetro?
No sé, no tengo idea. O sea, no tengo información para hacer juicio, pero mucho.
Así era que decía mami, ¿cómo está la cosa?
Sí, veo.
Ahí está Fausto. Buenas tardes. Digo, todavía saludo, dice.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Saludo, adelante, está al aire. Cambio.
Forzar un buen provecho.
Gracias, amén. Yo no.
Mira, yo siento ahí, en acuerdo con el caballero que llamó antes del último, yo siento vergüenza ajena por ti, Sergio, por Karina, por Don Teo, que paz descanse. Porque han cualquierizado la locución, el periodismo y la prensa como en sentido general. Y yo me recuerdo una frase, para terminar ahí, que Denzel Washington dijo en su momento, que ya la gente se preocupa por ser el primero en dar la noticia y no en decir la verdad. Lo escucho por radio.
Pero claro, uh-huh. Totalmente. Vivimos en una época donde la información hay que saber buscarla, donde nosotros también tenemos la responsabilidad en falta de todos los controles, que es cuasi imposible en este mundo digital, de buscar cuáles son esos mecanismos o fuentes oficiales que nos van a ayudar a tener una información veraz. También es nosotros más, debemos hacer el ejercicio.
Te confieso que yo cuando, a mis 22 años fue, algo así, 22, 23 años fue que yo tuve mi carnet de locución. Y me dijeron, bueno, si tú quieres estar en televisión, si quieres estar en radio, tú tienes que buscar tu permiso de locución. Digo yo, ¿y para qué? ¿Pero y por qué?
No, te exigían un carnet.
Señores, yo hoy en día estoy viendo por qué y la necesidad de ese carnet de locución? Estaba yo pensando en eso el otro día. De que no a todo el mundo. No, es que no a todo el mundo se le puede otorgar la posibilidad de estar delante de un micrófono. Y yo no estoy diciendo que soy el más que más. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que tiene que haber reglas, tiene que haber unas características que quien tiene el honor, como tú y yo, que hemos tenido el honor de más de 20 años, 20 años de estar detrás de un micrófono y dirigirnos a un... tener el placer de poder ser aceptado en los vehículos, en los oídos de mucha gente. Eso tiene que tener una característica, tiene que tener un cuidado. Y lamentablemente hoy en día, amigo, usted está dejando que todo el mundo llegue y que diga lo que se exprese como sea y diga lo que diga. Y no, eso no puede ser así. Lamentablemente no puede ser así. Ahora, usted tiene un contenido que la gente tiene que pagar, o usted tiene un contenido que está restringido para un... Ah, pues vaya, dele para adelante. Eso es suyo. Pero estos medios que son masivos, que lo escucha cualquier persona que pueda tener un radio delante o que pueda entrar a una página web sin límite de edad o restricción, tiene que haber un cierto cuidado de quién está detrás de estos micrófonos.
Es tan difícil poner controles en el mundo digital, tan difícil, pero hacen falta definitivamente.
Juanchi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante.
Desde Baní te hablo.
Muy bien.
Como yo soy medio bruto, porque no tuve el privilegio de ir a la universidad.
Pero oye, pero de ahora en adelante, oye Juanchi, de ahora en adelante tú dices, como yo soy medio inteligente.
Exacto.
Ok.
Exacto.
Sí, porque medio bruto es el que es un poco
medio bruto,
está en medio no, de bruto e inteligente.
No es lo mismo. Exacto. Tú dices medio inteligente y entonces te va mejor.
Me va mejor. Oye, una pregunta. Si la USAID no aportó fondos para la Marcha Verde, ¿significa que el narcotráfico tuvo influencia en mover tanta y tanta gente?
¿Y será cierto que es cierto?
Estamos en Tránsito y Circo de vuelta en el 809-562-1091. 809-562-1091. Estamos en Spaces también en vivo. Por ahí pueden comunicarse con nosotros, como Lucas, que ya lo tenemos ahí con nosotros. Adelante, Lucas, habilite, cuéntenos.
Buenas tardes, queridos amigos. ¿Me escuchan?
Perfectamente.
Señores, miren, oigan esto y no es relajo. No lo cojan de relajo, por favor. Es algo muy serio. Oigan esto, yo he estado trabajando con la inteligencia artificial, ustedes la conocen, hay una que se llama el ChatGPT, oigan esta propuesta, señores, qué interesante. Una propuesta ambiciosa y necesaria para eliminar las mafias empresariales y políticas. Un gobierno liderado por alguien como Sergio Carlos necesitaría reforma del sistema judicial, transparencia total, sanciones ejemplares, fin de los privilegios políticos y apoyo a la prensa y sociedad civil. Y oigan esto, la posibilidad de que Sergio Carlos llegue a la presidencia dependerían de varios factores: estructura política, aceptación popular, propuestas concretas, resistencia del sistema y experiencia política. Si lograra construir una base sólida y convencer a la mayoría con un mensaje de cambio real, podría tener una gran oportunidad. No lo digo yo.
Bueno, ya tú sabes, lo dijo ChatGPT. Gómez está en la línea. Buenas tardes, Gómez.
Hermano, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Estamos vivos, Gómez. Cuéntanos.
Todo bien. Déjame hacerte después de corregir. La corrección de que tierra rara, eso es para países desarrollados. Aquí eso es tierra complicada. Bien. Y déjame decirte algo, quiero hacer una exhortación. Crear un dispositivo para los motores, en el momento que ellos calibren, se active una alarma de pánico y todo el mundo se orille. Bien.
Esas son soluciones definitivamente. Ahí tenemos a Carlos. Carlos, buenas tardes, hola.
Hola, buenas. Un placer saludarles.
Gracias, Carlos. Igual, cuéntanos.
Parece que se volvieron a poner de acuerdo con los camioneros en el malecón, porque ya lo estoy viendo que están circulando nuevamente. O sea, eso es como cada unos meses que dicen que no van a circular.
Todo es aquí, así es todo en este país. Víctor, buenas tardes, saludos.
¿Cómo estás, hermano mío? ¿Sí?
Bien. Hey, mi hermano, cuéntamelo.
No, pero lo de esto es lo último, viejo. Ayer me para un amé, doblando por ahí, como que va por la curvita de los Meliá. Y yo voy con todos los papeles, tengo hasta el carnet de la palmita de Trujillo. Y el tipo no encontró.
Diablo, te fuiste lejos.
Sí, viejo, porque hay que estar preparado con él para esta gente. Tú sabes que ellos son verdes, hojas verdes con uniforme. Resulta que el tipo viene y me dice, tú tienes todos los papeles, déjame buscar por qué darte el ticket. ¿Tú sabes por qué me dio el ticket?
No.
Por el marco de la placa atrás dice que la ley no permite que tú tengas un marco
en la placa.
Bueno, eso es cierto.
Que la ley lo estableció.
Sí, eso es cierto.
Ah, no sabía.
La placa no se cubre con nada, eso es cierto. Él estaba en su joseo de su multa. Qué bueno que te puso una multa que por lo menos la ley avale, porque de repente te dicen que no puedes doblar, ¿cómo se llama? Cruzar un carril y el carril lo puede, o sea, te lo permite. O sea, que por lo menos te puso una multa. Que sí, la ley dice que usted no puede tapar la placa con absolutamente nada y no puede tener ningún tipo de marco.
Mira, yo no sabía.
Sí, claro.
Me estoy enterando ahora. Igual los que he visto no tapa la placa, o sea, se ve completamente.
No puede tener marco. O sea, la placa no puede tener ningún tipo de marco.
Y sí, punto. Parte de la ley.
Todo lo que quieres está en 262.
Seguimos en Tránsito y Circo, 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262. Creo que tenemos ahí a alguien en Twitter, no, en X Spaces.
Exacto, que es complicadísimo decirlo en Spaces. Eddie, adelante, habilita ahí su micrófono, cuéntanos, amigos. Recuerden que nos encuentran a través de Twitter de X como 262 y por ahí se conectan con nosotros. Nos escuchan y también participan como Eddie, si habilita su micrófono en algún momento. Ah, no, se nos fue Eddie. 809-562-1091.
A ver, a mover la colita. Ta-na-na-na. Con escasos usuarios, señores, comenzó a operar desde la mañana de este lunes el nuevo peaje de la Avenida Ecológica, inaugurado el pasado domingo por el presidente Luis Abinader junto a un tramo de la referida vía. Este moderno sistema de control y recaudación tiene 10 pasos vehiculares, 5 en ambas direcciones, 3 de paso rápido, 1 para vehículos livianos y otro para vehículos pesados. El pago de tarifa incluye entrada y salida desde y hacia el Distrito Nacional. Está ubicado a 4.5 kilómetros de la autopista Juan Pablo II o de Samaná en dirección oeste-este, en la comunidad conocida como Campo Lindo, perteneciente al Distrito Municipal de La Caleta. Algunos conductores todavía no están familiarizados con este sistema y tuvieron que dar reversa para transitar por el carril correspondiente. Oye, eso.
Oye, 809-562-1091.
Ahí tenemos una llamadita, tenemos a bueno, nuestro amigo Javier Noguera, mi hermano, ¿cómo estás?
Amigo.
Un placer saludarle como siempre.
Qué bueno que llamas, viejo, cuéntame de ti, Javier.
Bueno, mira, escuchándote con el tema del carnet de locución, yo ya tengo casi 27 años acá en el país, y en el tiempo que estaba iniciando mis pininos en la radio acá, luego de hacer radio en Venezuela, ya cuando entré formalmente en CDN, dije, déjame hacer el proceso para el carnet de locución dominicano.
Claro.
Y cuando fui a la Comisión de Espectáculos Públicos, que en ese tiempo quedaba en Gascue, no sé ahora, pues me dijeron que por ser extranjero yo no lo necesitaba. Pero precisamente es el que más lo necesita.
Claro.
Extranjero. Le dije, claro. Y la muchacha se quedó como que, bueno, y nada. Y al final no pude obtenerlo porque me decía que no, como extranjero no aplicaba para el carnet de locución.
Oye, eso, Dios mío. Sí, a mí también me extraña que no te lo hayan pedido, Javier. Muchísimas gracias, pero ya entiendo, 20 y pico de años después, ya entiendo el porqué del carnet de locución. Honestamente lo digo.
Algún sentido tenía, ¿no? Algún sentido tenía.
Aldo está en la línea. Buenas tardes. Hola, Aldo.
Buenas tardes, Sergio, Karina.
Oigan, saludos, cuéntanos.
¿A quién uno le reclama cuando un camión por ahí por Boca Chica, de esos de que van llenos de caliche, te tira una piedra y te rompe el vidrio?
Ay, hombre, Aldo. ¿Tú sabes quién trabajaba, Karina Larrauri, en... ¿cómo se llama? En espectáculo público en ese entonces, cuando yo fui a buscar mi carnet.
Doña Zaraida.
No, no, tanto no.
Porque eso es más para atrás.
No, eso es más para atrás, eso es mucho más para atrás. Cuando yo estaba haciendo mis gestiones de carnet de locución, Karina Larrauri, quien me ayudó, bueno, no me ayudó, pero quien me atendió varias veces para entregarme mi carnet, para darme los días de exámenes y todo eso, fue nuestra queridísima Betsabé Estepan.
¿En serio?
Sí, la tengo en la línea. Hola, Betsabé.
Hola, Sergio. Hola, Karina.
¿Tú te acuerdas que tú fuiste que me atendiste varias veces allá?
Sí, señor. Eso fue en el año 98-99.
El diantre, Betsabé.
Claro, claro.
Betsabé, estoy diciendo yo aquí al aire varias veces que ya entiendo el porqué de ese permiso de locución que durante tanto tiempo muchos de nosotros al principio de empezar en los medios de comunicación cuestionábamos. Sin embargo, hoy en día se está viendo la necesidad y se está viendo el porqué de ese carnet. ¿No opinas lo mismo?
Pero por supuesto, en esa oportunidad se le mandó una comunicación a cada estación de radio y la persona que primero respondió, de hecho ahí fue que yo conocí a Don Teo, uh-huh. Fue Don Teo. Nosotros le solicitamos y Don Teo solicitó los permisos de todos los comunicadores, las personas que salían al aire. Estaba Carlotti, él se encargó de mandar todos los documentos y de gestionar ese asunto.
Oye, esa cuestión.
Sí, la verdad es que...
Han pasado unos añitos,
sí. Pero yo recuerdo a Betsabé ahí, cuando uno entraba, tú estabas siempre con una sonrisa y me trataste siempre muy bien.
Gracias,
sin conocerme, bueno, o sea que te lo agradezco.
Bueno, es que acuérdate que tú eres del sitio. Además, uno trata a las personas como las personas tratan a uno.
Amén.
Chicos, se les quiere
un
mucho.
Beso.
Y déjame aprovechar para mandarle un saludo a mi sobrino David, que es un fiel oyente de ustedes allá en Santiago.
Ah, pero bien. En el sitio entonces, David. Gracias, Betsabé, un beso grande. Betsabé, parte de la familia de la 91. Y como dije, era ella que siempre cuando yo entraba ahí a espectáculo público atendía. Ahí tenemos a Pacheco.
Adelante, Pacheco, 345, adelante.
Adelante, Sergio Carlos y Karina. Cambio.
Aquí está, adelante.
Señores, este fin de semana yo tenía una actividad en Las Terrenas. Estaba conduciendo un camión y otra persona estaba manejando un vehículo, y el cual tenía mi paso rápido.
Okay.
En la entrada de allá para acá, de la terrena para acá, el peaje que está antes de entrar a los Haitises, paso con el camión, no me pasa, la persona que me está atendiendo la cajera llama a la supervisora, que por supuesto se llama Lili, viene con una pistolita, y que a chequear, a darme ahí, pero yo,
sí,
ella me puso la pistola casi en la cara, y yo vi que ella no pasó nada. Entra para allá, empieza, no, eso no tiene paso rápido. Y yo, ¿cómo va a ser? Pues yo voy a llamar al jefe mío. ¿Cuántos son? Le paso el dinero que corresponde. Pues pasé en el camión, llamo al jefe. El jefe mío me dice, no, pero eso tiene 2,000 pesos de paso rápido. ¿Cómo fue que no pasó? ¿Qué pasa? Que el vehículo que venía detrás, que andaba con nosotros también, lo habíamos chequeado también y tenía 1,000 pesos de paso rápido. Y también le cobraron, le dijeron, ese paso rápido no existe. Atención a la persona de paso rápido.
Mira. Interesante.
Bueno, no, mira, te explico algo. Esta mañana yo recibí un mensaje de la aplicación de Paso Rápido que decía que mi paso había sido inhabilitado. Yo luego, a los 5 minutos, recibo otro mensaje que dice que mi paso ha sido habilitado. Parece que esta nueva gestión está haciendo algunos cambios técnicos y parece que fueron afectados muchos pasos rápidos, pero ellos están restableciendo todo. O sea que Vamos a ver, dijo un ciego.
809-562-1091. Vamos a esa llamada y tengo a Edwin nueva vez en Space.
Enrique, adelante, estás al aire.
Como siempre, buenas tardes. Siempre en sintonía
que...
con ustedes.
Muy bien, gracias.
Ayer un oyente decía que Luis Abinader no sabía gobernar. pero no me dio tiempo decirle por qué yo estaba de acuerdo con él. ¿Por qué yo estaba de acuerdo con él? Porque Luis Abinader no sabe gobernar porque él no le roba el dinero al pueblo. Por eso es que él no sabe gobernar.
¡Ah, pero bien!
Oh. 809-562-1091. Aquí tengo a Eddie. Habilita, Eddie, tu micrófono. A ver si ahora te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio.
Bienvenido. Hey.
Sorry, Karina, que ahorita, no sé, colapsó el asunto este, no sé qué le dio. ¿Tú tendrás por ahí, Karina, al Habibi, como tú siempre lo tienes en cabina, para hacer una preguntita?
¿Al Habibi? Dale, dale la pregunta. ¿Cuál es el Habibi?
El Habibi al presidente.
Ah, no, pero eso es Sergio, que tiene contacto con el presidente.
No, yo sé que él está pegado. Es que como él está decretando para que me firme tres decreticos que necesito ahí.
Oye, eso.
Porque República Dominicana, Sergio, es el único país que necesita una DNCD para la DNCD, una policía para la policía y así
pero sucesivamente. Pero eso mismo, óyeme, eso mismo estaba yo analizando esta mañana cuando estaba revisando los guiones del Antinoti. Que ahora anunciaron una comisión nueva de transparencia. Ya van cuatro en este gobierno.
Ya van cuatro, exactamente. Como que hay una, se necesita una corrupción para la corrupción y una policía para la policía. Eso no tiene madre.
Oh, Dios. Papá Dios. No, gracias es que verdad, por llamar.
Es que eso no tiene madre, o sea, no tiene nombre. 809-562-1091, 809-200-1091. El teléfono aquí en 12 y 2. Llame ahora o calle para siempre. Ya estamos llegando casi al final de este segmento. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2.
Ayer hablábamos de Efraín Sánchez Cabanillas, mejor conocido como Bala. El presidente Luis Abinader ha asegurado que este presunto miembro activo del cartel de Sinaloa no residía en el país. O sea, de acuerdo con las informaciones que pasa a la DNCD, este hombre lo arrestaron en el aeropuerto internacional de Punta Cana cuando intentaba salir del país en un vuelo comercial. O sea, él vino al país como turista, según las informaciones preliminares que tienen, eso lo dijo el mismo presidente en la semanal, y la DNCD además dijo que Sánchez Cabanillas era un objetivo de alto interés para la justicia norteamericana por estos temas de cargos de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas. Preguntado sobre el tema de la colaboración entre República Dominicana y Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico, el presidente dijo que no habrá límites en ese trabajo conjunto. Dijo, básicamente, vamos a continuar luchando contra el narcotráfico y la criminalidad. Nosotros vamos a continuar colaborando con Estados Unidos.
Yo soy de los que digo que todos los puertos de entrada, todos los puertos de salida de República Dominicana tienen que tener la famosa lectura biométrica y por lo menos para todo turista, para todo quien no tenga un pasaporte dominicano, que se registre. Y luego, después, más tarde, a ver cómo funciona eso, entonces también que incluyan a los dominicanos. Entonces, vamos a esto, señores. 809-562-1091, 809-200-1091, un último teléfono y finalizamos, una última llamada, perdón, y finalizamos con 12 y 2. 809-562.
Con tránsito.
Bueno, con tránsito y circo. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en nuestro programa.
También brevemente, para actualizar algo que hablábamos ayer del recluso del Centro de Corrección Anamuya, que eso es en Higüey. Recuerden que hablábamos de Adonis Morales Encarnación, que secuestró a un agente penitenciario, pero él dice que fue un acto de supervivencia. Él dice, yo estaba corriendo peligro, por eso tuve que hacer eso, o sea, secuestrar a la gente, para yo poder salir con vida. Perdón, eso es lo que declara Morales Encarnación, y según sus palabras, este agente no fue maltratado durante el incidente. El hecho ocurrió el lunes, culminó sin ninguna pérdida humana, según las informaciones, y luego de esta situación se implementaron algunas medidas disciplinarias y se reforzaron algunos protocolos de seguridad en el centro, porque ¿cómo llega un recluso a donde un agente? O sea, ellos circulan libre ahí adentro.
Sí, claro. Y los agentes entran, ¡fulano! Mira
qué interesante.
Yo he visto video. Aire acondicionado, bebida, mujeres, le dejan pasar y todo.
Todo, pero yo he visto video de allá adentro con celulares, internet y hasta Elon Musk ahí en antena está.
Gerardo, última llamada. Buenas tardes, Gerardo.
Sí, Gerardo. Oye, Sergio, yo lo sigo donde quiera. Lo seguí hoy aquí, lo sigo en cuando se acaba Nuria, él tiene un programa.
Oh, pero bien.
Que yo de Sergio no estoy de acuerdo sobre Abinader. Abinader, tú dijiste que él no tiene cambio, que no se ha visto el cambio. Sí, se ha visto mucho cambio. Primero
muy bien.
Estaba al 60, primero el dólar estaba al 60 y está al 60 y pico, al 62. El arroz estaba más barato y está más caro. ¿Tú quieres más cambio de ahí?
¡Oh, pero Dios mío! Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. 2:00 p.m. aquí en 12 y 2. Ya regresamos.
Le da un cariñito a su gordito. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en los oídos.
Ya estamos en Artículos Tecnológicos y recibimos a nuestro gran amigo Orlando Prieto. A él lo dejaron, un día lo dejaron los aliens aquí, los extraterrestres, y nos lo dejaron a nosotros hace 16, 17 años. Él es experto en tecnología y nos trae las principales informaciones del mundo de la tecnología. Amigo, ¿por dónde empezamos?
Ha sonado mucho estos días y fue confirmado ya por Meta, una noticia que me pareció muy interesante, que ellos están tirando cerca de 50.000 kilómetros de cables submarinos uniendo los 5 continentes.
Sí, yo vi eso. Eso va a ser de última tecnología.
Como decimos aquí, lo último de un muñequito le queda corto.
¿Cuáles son las características de
empezando a decir una serie de cosas interesantes. Lo primero es que conecta, hace una interconexión como si fuera un anillo entre los 5 continentes y están haciendo, salieron unos cuantos temas, han sido lógicamente muy cuidadosos en dar datos, ya que estos son temas que se han destinado ya como temas de seguridad nacional, porque ya han pasado inconvenientes puntuales de países que casi lo han desconectado por temas de desconexión de cables submarinos. Uh-huh. Entonces han sido muy delicados, pero dicen que es uno de los temas más importantes, las primeras veces que han lanzado a profundidades superiores a 7.000 metros, okay. Lo que ya es tan profundo que las anclas de un barco, no cualquier lleguen. Tipo de cosas de las que hacen es más difícil. Lógicamente, cualquier tema de inconveniente, ya que sea intencional, también es mucho más compleja la operación.
Me imagino que cuando tiran esos cables, Orlando, por la complejidad y la importancia, ellos esconden la ubicación de esos cables, ¿verdad?
Es extremadamente secreto normalmente. Todo lo que he leído, te digo, tienen sonando hace como un año. Uh-huh. Y hace una semana empezaron a salir datos y de verdad el proyecto es un proyecto extremadamente interesante. Es el cable más largo de 24 pares de fibra, que básicamente un mega cable. Es un cable técnicamente muy avanzado y bueno, el hecho de que una compañía privada, Meta ya había hecho inversiones en cables que otras compañías tienen, pero una compañía de la magnitud de Meta lo esté haciendo para su propio uso es súper interesante. Ellos tienen data centers en todos los lugares.
Bueno, pero espérate, para su propio uso, pero se sabe que eso lo van a vender también el servicio, ¿no?
Claro, pero lo interesante es que como ellos tienen su red de data centers, ahora mismo, por ejemplo, los mayores data centers del mundo te lo manejan empresas como Microsoft, Google, el mismo Amazon. Tiene muchísimos data centers con toda su plataforma de nube. Meta también tiene la suya, que es una que no ha sabido, no vamos a decir no ha sabido, sino no ha llegado al nivel que han llegado los otros tercerizando sus servicios. Uh-huh. Ellos todo lo que hacen en su data center, tienen muchísimos con los temas de anuncio y demás. No quiero que me tomen, que malinterpreten el que no lo han sabido tercerizar, pero en mi opinión, ni cerca de lo que ha hecho un Amazon, un Google o un Microsoft. Entonces, el hecho de que estén haciendo esto, lógicamente, los pone en un punto donde el tráfico que muchos otros tienen que arrendar, que tienen que pagar por el tráfico que pasa por esos cables, ellos tendrían su propio cable. Claro. Lo cual poco a poco, mientras más comunicación y más globalización hay, se van saturando los otros y lógicamente es un tema de una apuesta a largo plazo. Son números impresionantes los que se estiman para esto. Estamos hablando de números en billones, muchos billones de dólares, o sea, con una inversión muy arriesgada.
Sí, pero esto es una inversión para 100 años, una inversión para sabe Dios cuántos años.
Y ahora mismo, lógicamente, entran con todo el tema de cómo ya hacen con todo ese tráfico. Y una de las cosas que se dice, cómo ellos pueden entrar, o sea, el video es lo que más ocupa, cómo ellos pueden entrar en ese mundo de toda la transmisión de video, ya sea para videoconferencia o para temas de distribución de video per se, como un YouTube y cosas así. O sea que esto puede decir un poco de cuál es su movida a largo plazo.
Ok, interesante ese tema. 809-562-1091, 809-200-1091. Si ustedes tienen preguntas sobre lo que estamos hablando Orlando y yo aquí, o algo que aportar, lo pueden hacer a través de la línea telefónica. ¿Qué otra cosa, Orlando?
Hay unos rumores importantes de que Spotify por fin va a agregar este año un servicio de audio hi-fi, de audio de alta calidad. Siempre ha sido muy mencionado que Spotify no tiene una versión de audio realmente de alta calidad. Y dicen, los rumores de Estados Unidos dicen que será un aditamento de unos $6 anuales, mensuales. Aquí normalmente siempre están un poco más económicos. Yo no me lo encontré tan caro, todo depende. Al que le gusta el tema hi-fi, por un plan que normalmente en Estados Unidos sale, creo que son, no recuerdo ahora mismo el monto, pero anda como por $12, $13. Aquí siempre es un poquito menos porque ellos tienen un pricing diferente para Latinoamérica. Pero bueno, al que le gusta eso, yo personalmente me encanta. Y siempre la gente me dice, ¿por qué? A mí yo no oigo mala calidad. Y yo siempre digo, las personas que tienen buenos sistemas, no es que no escuches buena calidad cuando tengas una hora normal.
Es que vas a escuchar...
Estás faltando... Hay cosas, hay que partes faltan, de esa pieza que ahora mismo no las escuchas ni siquiera porque no la tiene, porque la misma compresión la quita. Lógicamente son detallitos mínimos, pero hacen muchas cosas, hace que sea una experiencia más memorable al que le gusta. O sea que nada, es algo súper esperado y ya sí sería bastante importante eso con lo que hacen otros jugadores de ese mismo mercado.
Mira, me dañaste la vida con el flipper vainita esa.
No lo mencioné mucho. Esos juguetitos son chulos.
Tengo todo metido ahí ya.
Eso está muy bien, eso es muy entretenido. Mira,
809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262. ¿Sí o no? Tengo una llamada y no todavía. Vamos a ver, ¿qué otra cosa, Orlando?
¿Viste la noticia? Ahora que tú mencionaste...
Ahora, lo que no me gusta es cuando el Flipper Zero te da un candadito que dice que no, que es rolling codes y que no puede. No me gusta eso.
Ah, eso sí, te tengo que mandar eso. Tiene que cambiar el software.
Ok, chévere.
Eso sí. Seguimos. ¿Viste la noticia ahora? Y que hablando por temas similares de eso, ¿viste la noticia de la persona que está comprando ahora mismo un vertedero en Estados Unidos? Que porque él hace años tiró un disco duro que tiene el wallet, ahora está ofreciendo, porque aparentemente el wallet, lo que tiene adentro de Bitcoin, vale entre unos 700 y 800 millones de dólares.
¿Y cuánto está ofreciendo él?
No, él está comprando la tierra y él va a poner aparentemente, cuando yo siento, pues, tiene que ser mentira, pero ha salido de todo de esa persona y nada, él básicamente la historia corta es que él hace unos años, su esposa en su casa recogiendo, había unos equipos viejos y tiró un disco duro que él tenía que estaba como desarmado. En ese disco estaba el wallet de él con unos cuantos bitcoins.
La cartera, la cartera.
Valían un par de cheles, era poca cosa. No sé cuánto era, pero no era algo que le dolió y lógicamente fue un tema, pero tú no vas a ir quizás a un vertedero por $2,000-$3,000. Claro. Cuando años después todo ya ese wallet se estima que cuesta unos 700 a 800 millones de dólares.
Diablo.
Lógicamente ahora mismo entonces le están trancando la jugada porque ahora mismo todo el mundo quiere entrar a ese vertedero a ver si aparece. Pero lógicamente en su caso él es que lo necesita por el tema de que además no es solamente encontrar el disco, sino poder abrir ese wallet y poder tener la clave, entonces nada.
Bueno, pero yo conozco un amigo aquí en República Dominicana que tenía 50 Bitcoin y compró un headphone con ellos.
Yo no voy a opinar nada de eso.
Usted mismo, señor, que usted compró un headphone.
Yo compré una tarjeta de video por 200 bitcoins en el 2012. Una tarjeta Nvidia, cuando Nvidia no valía y cuando Bitcoin no valía.
¿Cuál eso sería el valor de esos 200 bitcoins?
No. Vamos a hablar de otra cosa que la cabeza mía no para eso. Y ya yo acepté eso, de que ese momento fue una transacción donde en ese momento era algo, nada, un juguete. Una gente en los foros se pagaba con eso, y yo, oye, esta gente con esto, como que complicándosela uno. Yo dije, míralo, imagínate ahí. Tú que el universo hubiese dicho que esa persona diga de repente, ay no, ya la vendí y yo me haya quedado con eso ahí. Pero nada, eso es. Yo conozco varias personas que le pasó lo mismo.
O sea, no estuviéramos hablando aquí en el programa, estuviera Orlando reclutado en Palmar de Ocoa ya. Y que nadie diga nada. Y cuidado. ¿Qué otra cosa tienes?
Salió con el tema ahora del lanzamiento del cuando se lanzó el Galaxy S25 y todo lo que se espera, está bastante interesante en el caso de Samsung, de que es uno de los únicos celulares, el único que yo tengo conocimiento ahora mismo de alta gama, que están haciendo una batería por fin realmente reemplazable.
Uy, viene pero a prueba de agua y todo eso.
Sí, a prueba de agua, pero que tú lo puedes reemplazar como usuario. Tú sabes que ahora mismo hay mucho ataque por la Unión Europea en cómo poder hacer todo el tema de que los dispositivos sean reemplazables. Sí. Y la realidad, yo siempre he dicho, a lo que sean reemplazables o no, que sean reparables, a mí no me importa tanto quizás como el dispositivo, porque hoy en día los dispositivos son muy resistentes y demás, pero la realidad es que la batería es la única parte de los dispositivos que es gastable. Yo personalmente en mis celulares no paso más de 18 meses sin cambiarle la batería porque pierden mucha de su capacidad, lógicamente, cuando el celular sufre sus abusos y demás. Lo mismo pasa con las tabletas. Entonces sería un éxito porque todo lo que hace que tú le puedes sacar, la mayoría de gente no se atreve ni siquiera a cambiarle su batería a un dispositivo por los temas de que garantía y demás. Pero en este caso, el que tú lo puedas hacer y que sea legal por la compañía me parece muy interesante. A que tú puedas, va a tener cuatro tabs, cuatro papelitos que tú alas y entonces se despega y la próxima viene ya con una pega automática, pero es una pega que no es como las otras, que hay que calentarla, hacer un proceso que está riesgoso es para el dispositivo. O sea que ojalá y las otras marcas le sigan los pasos con esto y que termine de funcionar la presión que ha montado la Unión Europea con eso, que lo hizo con el USB-C y ya tenemos casi todos los celulares con
gracias USB-C. Gracias a Dios que ya lo tenemos.
Yo ando solamente con un cable.
¡Wow! O sea, ¡wow!
Me refiero, muchos cables, pero un solo tipo de cable ya casi. Ya, claro, casi todo es las cámaras, la tableta, el celular, ya todo USB-C. Y óyeme, andando con el del reloj, que ese sí me desespera, pero bueno, ese va a ser difícil de que lo cambien.
Sí, a mí me dicen Sergio Cable, porque yo ando con mi mochila llena de cable. Entonces, ya te puedes imaginar.
Bien puesto, en bultico, por colores, tamaño.
Ya te puedes imaginar. ¿Con qué finalizamos?
Salió hace el fin de semana, hubo un caso bastante que sonó muchísimo con el caso de Android y todo su esquema que habían hecho el detector de terremotos, de temblores, que emitió en Sao Paulo por algún error, detectó, ¿sabes qué es? La forma en la que funciona es que como todos los celulares tienen un acelerómetro, detecta movimiento en global y si en todos hay un movimiento, él dice, esto es algo y se ha demostrado que hasta antes de que pase un terremoto lo descubre. El punto es que hubo una falsa alarma la semana pasada, el fin de semana, a las 2 de la mañana, en todo Sao Paulo y Río Janeiro, con unos cuantos Android. Entonces ya tú sabes, ahora cancelaron la función y todo por un tema de algo que parece que todo indica que alguien puso un dedo donde no debía en alguna función y nada, ocurrió eso. Pero fue bastante curioso, fue una funcionalidad que fue muy, muy, muy promocionada en su momento.
Pregunta aquí, Gabriel, que ¿cuál es el celular que mencionaste con la batería intercambiable?
El Samsung Galaxy S25 Ultra.
Ok, ojalá y que eso sea la media de ahora en adelante.
Bueno, si la presión funciona, sería un éxito.
Sí, claro. Mi amigo, siempre un placer, un abrazo para ti.
Igualmente, Quincy.
Hasta luego. Estuvimos conversando con Orlando Prieto en Artículos Tecnológicos.
Y Estamos en entretenimiento. Oh, iniciamos con Brady Corbett, director del Brutalista, que sorprendió con recientes declaraciones sobre su situación financiera y las dificultades que está enfrentando, que están enfrentando los cineastas independientes, incluso aquellos que logran el reconocimiento de la industria. A pesar de que su película ha sido aclamada por la crítica, no la he visto, y nominada a 10 premios Oscar en este año, Corbett aseguró que ese éxito no se ha traducido en ganancias económicas. En una conversación con el comediante y presentador Mark Maron, el cineasta de apenas 35 años, ha confesado que tuvo que recurrir a la dirección de anuncios comerciales para mantenerse a flote. Dice, no he ganado ni un dólar con esta película. Dice, para poder pagar mis cuentas, tuve que dirigir 3 comerciales en Portugal. Fue el primer dinero que he ganado en años. Ante la sorpresa de quien lo estaba entrevistando, el realizador confirmó que tanto él como su esposa no habían obtenido ganancias en sus últimos 2 largometrajes, dice él. Así que vivimos casi del día a día desde hace 3 años.
Tom Hanks generó controversia con su regreso al programa Saturday Night Live durante la celebración del 50 aniversario de este show, donde retomó su papel de Doug. Es un simpatizante de Donald Trump con una actitud ruda e ignorante. Este personaje, que apareció por primera vez en el 2016 en el sketch Black Jeopardy, fue presentado nuevamente en una versión renovada del segmento, lo que desató una ola de críticas en redes sociales, especialmente entre republicanos y seguidores del presidente. ¿Por qué se sigue diciendo expresidente? Seguidores del presidente, el programa emitido por NBC contó con la participación de grandes figuras destacadas del mundo del entretenimiento. Ahí estuvo Eddie Murphy, Kristen Wiig, estuvo Adam Sandler, Chris Rock, Bill Murray, David Spade, John Levitz. Bueno, los mejores estaban ahí. Sin embargo, el momento más comentado fue el regreso de Tom Hanks como Doug en el popular segmento de la parodia del concurso Jeopardy, en el que los concursantes deben responder preguntas desde la perspectiva de la comunidad afroamericana. En esta versión original, Doug sorprendió a la audiencia al contestar correctamente varias preguntas, lo que llevó a la reflexión sobre las similitudes entre votantes de Trump y la cultura afroamericana.
Steve Jordan, el baterista actual de los Rolling Stones, cuenta con una perspectiva única sobre la banda que pocos pueden igualar, la de haber sido primero un ferviente admirador y luego un miembro activo del grupo. Con una carrera consolidada como músico, productor y director, Jordan se ganó un lugar destacado en la historia de la música por su capacidad para poder conectar con la esencia de esta icónica banda. En un diálogo con una entrevista, repasó uno de los momentos claves para los Rolling Stones y cómo siguen afianzados en la escena del rock. Steve Jordan, reconocido baterista y productor estadounidense, dejó una huella considerable en la industria musical. Durante toda su carrera colaboró con renombrados grupos y artistas como John Mayer, Alicia Keys, Keith Richards en su etapa de solista. Pero uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó cuando fue elegido para ser parte de los Rolling Stones para la gira de No Filter Tour y reemplazar al baterista Charlie luego de su fallecimiento en el año 2021.
Y para finalizar, el merengue será una de las columnas musicales de la celebración del 40 aniversario de Premios Soberano, con la participación de Ruby Pérez, uno de los intérpretes más destacados del género en República Dominicana. El video Tú vas a volar, tú vas a volar, okay, fue editado por mí.
Ay, es verdad.
Sí, lo dirigió Ángel Muñiz. Yo para eso trabajaba en Aljibe en el año 99. Ángel, yo editaba mucho con Ángel. Y Ángel y yo fui yo que serví de operador, pero en realidad el director y todo creador del video fue Ángel Muñiz y yo fui quien editó eso. Yo duré una semana y media oyendo ese disco todos los días, varias veces al día, pero quedó muy lindo. Bueno, esta Asociación de Cronistas de Arte confirmó esta semana el segmento que contará con Ruby Pérez, la voz más alta del merengue, quien expresó su satisfacción por regresar al escenario de los Premios Soberano. Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. Algunas informaciones antes de finalizar. La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, envió un mensaje de advertencia a las personas que planean ir al país estadounidense con situación migratoria irregular. Este mensaje fue difundido en la cuenta de X, antiguo Twitter, de la funcionaria, acompañado de un video donde cita que quienes vayan a su país ilegalmente serán expulsados, indicando que por mucho tiempo las fronteras estuvieron abiertas y fueron violentadas con tráfico de droga, tráfico humano, criminal y diablo y todo el mundo.
Decenas de conductores de la plataforma Uber realizaron una protesta pacífica frente a las oficinas de la empresa que está en Diamond Mall para exigir mejores condiciones laborales y regulación del servicio. Los que estaban ahí denunciaron algo que consideran una estructura de pago injusta, además de un porcentaje de comisión excesivo que beneficia únicamente a la empresa en perjuicio de los trabajadores. Esta mañana, taxistas, motociclistas entregaron una carta en la que exigían explicaciones por el cierre arbitrario de más de 500 cuentas sin previo aviso ni derecho a réplica. Asimismo, reclamaron la verificación de los pagos por kilómetros recorrido y tiempo de trabajo.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que tú sabes, o sea, aquí en República Dominicana está, es una costumbre de que tú coges, yo soy quien tengo un carro, yo abro una cuenta de Uber y yo te la alquilo a ti por 5,000 pesos a la semana. ¿Entendiste?
No. Y yo eso, abro una cuenta de Uber como Karina.
Yo tengo un Sonata, yo. Serio. Yo tengo un Sonata, yo abro una cuenta de Uber, yo voy y hago todo el trámite de Uber y yo te busco a ti, Karina, y te digo, mira, por 5,000 pesos yo te voy a alquilar mi auto mensual. Pero entonces te entrego también la cuenta de
Pero
Uber.
Pero es que no debería ser, porque se supone, y ojo, a mí me ha pasado, pero se supone que el carro está registrado, que la placa está registrada. Sí. A mí me pasó en una oportunidad que yo pedí un Uber y cuando fui a ver la placa, no era la placa, y dije, no, señor, y no me puedo montar.
Exacto, yo tampoco. A mí me ha pasado que yo pido un Uber, dice Remigio González, y cuando llego, la foto no corresponde al tigre y no me monto.
Exacto, o sea, si no corresponde, lo lógico es que no se suba.
Exacto.
¿Qué otra cosa tenemos? Para finalizar brevemente, las autoridades confiscaron un cargamento de 303. Pero esto ya lo dijimos, esto es
sí,
pero de Montecristi. Vamos a terminar aquí, señores. Finalizó este segmento de noticias.
Ok, con esto finalizamos Tránsito.
Tránsito y Circo. Wow, mira vos. Mira.
12 y 2, finalizamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Hoy es febrero 18. Ustedes continúan con Shaylee. Viene con una excelente pues combinación entre informaciones, buena música aquí en la 91. Beba agua natural mineral.
Será hasta mañana. Sean felices. Chao.